Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos los que madrugáis para supervisar este amanecer, también en esta mañana ya del sábado 31 de octubre de 2020. España amanece en pleno puente de Todos los Santos, con el 87% de la población confinada, de una manera u otra, en sus territorios o ciudades. 13 regiones españolas tienen ahora mismo activado un cierre perimetral de sus territorios, de los que no se puede entrar o salir, salvo por una causa justificada. Tan solo Extremadura, Galicia, Baleares no están cerradas en sus territorios regionales, aunque mantienen aislamientos de varias poblaciones y, en el caso de la comunidad gallega, el confinamiento de sus 7 grandes ciudades hasta el próximo martes, en un modelo parecido al que aplica ya también la Comunidad de Madrid, con un cierre ajustado solamente a los días del puente. La incidencia acumulada del coronavirus en España es de 485 casos por cada 100.000 habitantes. Tan solo Canarias tiene una situación más o menos controlada, con 76 casos por cada 100.000. Es uno de los elementos, el principal, que hace que esta comunidad autónoma, Canarias, esté también abierta. España ha registrado un nuevo récord de contagios en las últimas horas, 25.595 positivos más en estas últimas horas y 239 personas fallecidas en 24 horas como consecuencia de la COVID-19. Esta semana en España, de media, han muerto al día 120 personas por coronavirus. 2 regiones españolas en este momento han abierto ya la posibilidad de solicitar el confinamiento duro, el confinamiento domiciliario, más allá del toque de queda, si la evolución del coronavirus en las próximas semanas no se contiene. Son Cataluña y Castilla y León. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, espera que las actuales medidas que se están aplicando ahora mismo sean suficientes.
El actual decreto de alarma, que insisto, ofrece un marco estable y de certeza para la toma de decisiones, no prevé los confinamientos domiciliarios. Y nosotros pensamos que con las medidas que se ponen a disposición de las autoridades delegadas competentes, no va a ser necesario llegar ahí.
Traducción. Bueno, a ver cómo evoluciona esto del coronavirus y ya si eso, que se encarguen las comunidades, que la cosa no va bien, pues en 15 días se saca otro decreto y vamos poniendo parches. Total, como explicaciones no se van a dar en el Congreso. El ministro no quiere, por ahora, abrir ese melón de un confinamiento duro, pero según la agencia de noticias Colpisa, el gobierno podría estar preparando un borrador para un nuevo confinamiento, si bien sería más suave que el confinamiento de marzo, ya que, por ejemplo, ahora sí que permitiría la actividad en los colegios. Bueno, pues ahí queda esa previsión. Por ahora, lo dicho, se trataría de eso, de un borrador. Otro de los indicadores a observar en este día, 31 de octubre, es el de la presión hospitalaria. En estos momentos, de media, la ocupación de las camas UCI en España ronda el 27%, aunque en regiones como Navarra, Aragón, La Rioja, Cataluña, Ceuta o Castilla y León, ese porcentaje ascienda hasta el 40%. En este sentido, las regiones más desahogadas en la ocupación de camas UCI son Galicia y Cantabria. Entre tanto, dato preocupante, uno para la esperanza. 7 de cada 10 pacientes tratados aquí en la UCI en España sobrevive a esta enfermedad, aunque eso sí depende mucho también de la edad y de las patologías previas de cada persona. Hablando de la edad, los brotes de transmisión de coronavirus de mayor tamaño que se están produciendo en esta última semana se están originando en las residencias de ancianos, algunos con más de 100 casos, según el último informe sobre la incidencia del COVID-19 en España publicado por el Ministerio de Sanidad. Es algo que están comprobando, por ejemplo, los militares que siguen acudiendo a desinfectar estos centros, las residencias. La ministra de Defensa, Margarita Robles, advierte.
y estamos encontrando datos muy preocupantes en muchas residencias. Y es un llamamiento también a los responsables de las comunidades autónomas que no se olviden de las residencias. Los datos últimos que tenemos es que el número de positivos se está ampliando y mucho. No nos puede volver a pasar lo mismo. Nuestros mayores tienen que ser un punto de preocupación muy especial.
Y entre confinamientos y los datos del coronavirus, hoy tenemos además estos sonidos. Es el centro de Barcelona, altercados con los Mossos d'Esquadra y desórdenes públicos tras una marcha contra los confinamientos, contra el toque de queda. Hay 12 detenidos en la ciudad condal, un escenario muy similar al que se vivía anoche también en Burgos, justo antes de la medianoche, en el barrio de Gamonal. Varios centenares de jóvenes encapuchados, piedra en mano, se enfrentaban a la policía. Más de 100 contenedores quemados en la capital burgalesa. Es la situación general del coronavirus en España, que ya no difiere demasiado, la verdad, de la que tienen los países de nuestro entorno. Francia tiene detectados en las últimas 24 horas casi 50.000 casos de COVID-19. En Bélgica han vuelto al confinamiento total con los datos desbordados. Los belgas han cerrado comercios no esenciales, escuelas, han limitado las reuniones y han impuesto el teletrabajo. En Alemania, bares y restaurantes, el ocio en general, cerrará este lunes. En Italia han superado los 30.000 contagios en un día y en el Reino Unido, este mismo lunes también, está previsto que el primer ministro Boris Johnson anuncie medidas más duras para intentar contener la pandemia. Y en Estados Unidos, a las puertas de unas elecciones presidenciales, ya el próximo martes, hoy han vuelto a batir sus récords de contagios con 95.000 detectados. Ya van por 9 millones. El efecto de la pandemia en los Estados Unidos. Menos mal que entre tanta noticia adversa también nos encontramos de vez en cuando con alguna noticia para el entretenimiento general, la que se está liando en Podemos tras la expulsión de una de las lideresas, la andaluza Teresa Rodríguez. Ha sido apartada del partido estando de baja maternal. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha justificado esa decisión en la radio pública alegando que la política no para.
Yo he tenido dos embarazos muy seguidos y siempre asumiendo responsabilidades políticas, pues que la política no para mientras estamos de permiso. Piense también en lo que yo viví en las dos permisos de maternidad y es cierto, es muy triste. La situación de diferencias no ha frenado por ninguna de las dos partes en estos meses en los que Teresa estaba fuera y es algo triste.
Esto ha sido como presionar la espoleta, lo de la política no para. No tiene desperdicio el tuit que le ha dedicado Teresa Rodríguez a su excompañera Irene Montero. Dice, no estoy en política por el dinero, porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio. Esto se entiende en referencia al chalet de Galapagar. Así que ya lo dice el refrán, no hay peor cuña que la de la propia madera. Sábado 31 de octubre, en el que hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que contamos en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. La Fiscalía del Supremo tiene previsto archivar las diligencias sobre el rey emérito.
La razón estaría en la inviolabilidad de la que gozaba don Juan Carlos hasta su abdicación en junio de 2014, un derecho que puede ser aplicado a los hechos que se investigan, el posible cobro de comisiones ilegales por los contratos del AVE a la Meca y su ocultación en paraísos fiscales.
Fernández Díaz niega cualquier conocimiento de la operación Kitchen.
Ante el juez García Castellón, el exministro ha acusado a quien fuera su número 2 de mentir y ha exculpado de cualquier implicación en el supuesto espionaje a Bárcenas, tanto a Mariano Rajoy como a Dolores de Cospedal.
En libertad con cargos, los detenidos en la trama de desvío de fondos para el independentismo.
Todos se han negado a declarar ante el juez y la Fiscalía no ha pedido medidas cautelares. De los 21 arrestados por la Guardia Civil, solo quedaban 9 en dependencias policiales. En esta operación, los agentes han encontrado 38.000 euros en el despacho de un edil de Esquerra en Cabrera de Mar.
crimen de Patrais, la pareja de amantes culpables.
Por unanimidad, el jurado popular considera que María Jesús, más conocida como Maje, y su ex amante, Salvador, acordaron acabar con la vida del marido de ella, de Antonio. El jurado entiende que ella proporcionó las llaves del aparcamiento donde la víctima guardaba el coche para poder cometer el crimen. La fiscalía pide 22 años de cárcel para ella y 18 para él, autor confeso de la muerte.
Al menos 22 muertos y más de 400 heridos en ese terremoto de magnitud 6,6 que tuvo lugar en la costa Egea de Turquía en las Islas Griegas.
Cifras que podrían aumentar ya que siguen trabajando los equipos de rescate en la zona. El temblor, con epicentro en el mar Egeo, provocó el derrumbe de una docena de edificios en la ciudad turca de Esmirna. Ha llegado incluso a generar un tsunami en las costas de ambos países.
Vamos también con la previsión del tiempo para este sábado, último día del mes de octubre, y se resume en una palabra: estabilidad.
Sí, predominio del cielo poco nuboso en la península, Baleares y Canarias, aunque Ángel, por la tarde pueden aparecer lluvias desde Galicia. Suben además ligeramente las temperaturas.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las protestas en contra de los confinamientos, del toque de queda decretado para Cataluña y para Castilla y León, han desembocado esta noche en violentos altercados en Barcelona y también en Burgos. En la ciudad condal hemos visto barricadas, lanzamiento de adoquines contra los Mossos d'Esquadra y ataques contra los propios camiones de bomberos que acudían a sofocar las llamas de esas barricadas. Durante los disturbios, dos tiendas han sido asaltadas, saqueadas. Al menos 20 agentes han resultado heridos y 12 personas han sido detenidas. Mientras tanto, en Burgos, al menos 100 contenedores han ardido en unos enfrentamientos que arrancaban a las 10 de la noche, a la misma hora en la que daba comienzo el toque de queda en la capital burgalesa. Sergio Corral.
La concentración de negacionistas contra las medidas adoptadas contra el COVID-19 en el barrio burgalés de Gamonal acabó esta noche con enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y agentes de la Unidad de Intervención de la Policía Nacional. Los agentes realizaron varias cargas cuando los manifestantes comenzaron a quemar contenedores y provocar daños en el mobiliario urbano. Desde las ventanas, los vecinos han aplaudido la actuación policial.
¡Darles duro! ¡Hostia! ¡Darles, darles!
El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, ha dicho que lo acontecido es imperdonable y que no puede tolerarse en ningún caso y menos en estas actuales circunstancias. Además, ha justificado que la presencia de pocos efectivos policiales sea debido a que han tenido que controlar otros conatos violentos en las localidades de Aranda y Miranda. Por su parte, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, además de hacer un llamamiento a la serenidad y condenar los hechos, ha recordado que el enemigo común es el virus.
Y también en el centro de Santander, en Cantabria, hemos visto a un grupo de jóvenes enfrentarse a la policía. Los problemas han comenzado al finalizar una de las protestas en contra del toque de queda impuesto por el gobierno central y autonómico para intentar frenar el COVID, momento en el que la policía les ha animado a marcharse a sus casas porque se aproximaba precisamente ese toque de queda. Al grito de libertad, los jóvenes han comenzado a increpar a los agentes en unos disturbios que han terminado con quema de contenedores y también destrozo de mobiliario urbano. Al margen de las protestas y altercados, este sábado 40 millones de españoles van a amanecer confinados en sus autonomías, de las que no pueden entrar ni salir, salvo causa justificada. Prácticamente todas las comunidades, todas las regiones, han ordenado ese cierre de sus territorios, con las excepciones de Extremadura, Baleares y Canarias. También la excepción de Galicia. De esto hablaremos ahora. 8 de cada 10 ciudadanos están viviendo limitaciones a la movilidad, pero no todos las están sufriendo de la misma medida. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid solo va a permanecer confinada este fin de semana y el siguiente, coincidiendo con los puentes de Todos los Santos y la Almudena. Mientras, en Cataluña, los fines de semana, además de no poder ni entrar ni salir de la comunidad, sus vecinos tampoco pueden abandonar el municipio en el que viven. Y luego está la situación de Galicia. Allí no se ha cerrado la comunidad entera, pero sí que cierran hasta el martes sus 7 grandes ciudades. Además, se prohíben las reuniones entre no convivientes. Patricia Iglesias.
Con el cierre perimetral de las 7 grandes ciudades y varias localidades más en el entorno comarcal de Santiago, Coruña o Ferrol, prácticamente la mitad de la población gallega no podrá salir de sus municipios hasta el martes. Hay una larga lista de excepciones: ir al trabajo, a un centro educativo, a una cita médica o legal, o cuidar de mayores o personas dependientes están entre ellas. En una treintena de municipios. Además, las reuniones limitadas a 5 personas están reducidas a personas convivientes. Se trata sobre todo de poner freno al ocio y por eso la Xunta no descarta que más fines de semana se pueda repetir cierre perimetral. Escuchamos al presidente Núñez Feijóo.
El ocio tiene mucho menos intensidad de lunes a viernes a la hora de comer y, por tanto, eso es una hipótesis que va a manejar el comité clínico. Lo fácil es cerrarlo todo. Lo difícil es combinar determinadas aperturas con determinadas y fundamentales garantías sanitarias.
Durante el fin de semana continuarán además cribados selectivos en localidades como Muros, en A Coruña, donde se han detectado incremento de casos en los que no se ha podido seguir la cadena epidemiológica. La Xunta informaba este viernes de 696 nuevos contagios en la comunidad. La incidencia acumulada en Galicia supera los 260 casos por 100.000 habitantes, frente a la media de España, que supera los 400.
Cierres perimetrales en las regiones, en las ciudades, que están siendo decretados por los diferentes gobiernos autonómicos y municipales, y que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, confía sean suficientes, unidos al toque de queda, para frenar el avance del coronavirus y evitar así que se pueda declarar el confinamiento domiciliario al estilo de lo que ocurrió durante los meses de marzo y abril. Confinamiento domiciliario que la Generalitat Catalana ya se plantea solicitar al Gobierno Central si la presión asistencial no mejora y la curva de contagios diarios en esa comunidad sigue creciendo a un ritmo descontrolado, como está pasando ahora mismo, Sergi Tor.
Así es, y ya planea el confinamiento domiciliario si la situación no mejora en 2 semanas. Los responsables de salud reconocen que esta medida, la última y la más radical, ya está encima de la mesa. Aunque el secretario general de Salud, Marc Armentol, matiza: si finalmente hay confinamiento domiciliario, este sería más flexible que el del pasado marzo.
El confinamiento que seguramente pues se pondría sobre la mesa no tendría o no guardaría relación idéntica con el confinamiento que en su día se tuvo que decretar en el mes de marzo por la situación que teníamos y por el poco conocimiento que teníamos de la epidemia.
Hoy preocupa que ya el 50% de ingresos en las UCI sea por coronavirus y que los contagios se hayan estancado en más de 5.000 diarios, lo que suma 35.000 semanales. El objetivo es reducir los infectados a 1.000 por día y liberar la tensión hospitalaria. El llamamiento es de máxima responsabilidad para evitar las medidas más duras. Hoy en Cataluña solo se puede salir de tu ciudad o localidad si es para ir a trabajar.
Precisamente una de las críticas que se pueden hacer a este sistema para intentar controlar la pandemia es que cada comunidad está poniendo sus propias normas en este nuevo estado de alarma. Unas están confinadas, otras solo mantienen ciudades y municipios cerradas, unas quedan aisladas por un tiempo superior a los 7 días, otras durante solamente los días del puente. Además, según el lugar en el que te encuentres, el toque de queda puede empezar entre las 10 y las 12 de la noche, y con tanta diversidad de medidas, la verdad es que resulta difícil aclararse, pero también controlar que los ciudadanos cumplan con todas esas restricciones, limitaciones establecidas. Por eso, a esta hora hay que preguntarse cómo están siendo los controles para garantizar que no se producen desplazamientos entre las comunidades confinadas. Bueno, pues nos saca de dudas nuestro compañero, jefe de Interior, Juan Baño.
Es complicado cerrar completamente una comunidad. Un territorio como la Comunidad Foral de Navarra cuenta con 58 puntos de acceso. Mikel Santamaría es portavoz de la Policía Foral.
De ahí que sea prácticamente inabarcable, ¿no? Tener que controlar 24 horas esos 58 pasos, no hay recursos policiales.
Se llama al civismo de los ciudadanos. Guardia Civil, principal cuerpo implicado en estos dispositivos, ha elaborado un plan operativo para todo el territorio bajo su competencia. También las policías autonómicas. Existe durante este puente un amplio despliegue en carreteras nacionales y secundarias. En cualquier momento deberá justificar la razón de su desplazamiento. Puede serlo por motivos laborales, sanitarios, docentes, judiciales, de cuidado de personas mayores o dependientes, incluso para regresar a su domicilio habitual. Incluso si viaja entre Galicia y Extremadura, sin control perimetral, intente demostrar que va a donde dice ir. Santiago Pireto es portavoz de la Benemérita en Zamora.
Pues es recomendable y conveniente que pueda aportar algún tipo de documentación, bien una reserva del establecimiento hostelero, bien un contrato de alquiler, cualquier documentación que pueda aportar en justificación del viaje, que refleje la localidad de destino.
Policía Nacional realiza los mismos controles en estaciones de tren, autobús y aeropuertos.
medidas que limitan la movilidad y que tienen por objetivo pues intentar frenar ese rápido avance de la curva de contagios, que este viernes ha vuelto a marcar un nuevo récord en España desde que comenzó la pandemia, al rozar los 25.600 casos. Maribel Sánchez.
Los datos oficiales de la pandemia dejan otro viernes negro con 25.595 nuevos contagios en las últimas horas, y además se han incluido otras 239 muertes a consecuencia de la COVID-19. Un ejemplo de ello son los 42 que fallecieron en Madrid, 39 en Andalucía, 34 en Cataluña y 13 en Galicia. La incidencia media en el conjunto de España está hoy en 485 casos, que supone prácticamente el doble que hace solo un par de semanas. Esto se traduce inevitablemente en mayor presión hospitalaria, y es que ahora mismo hay unos 18.000 ingresados y una ocupación del 26,6% de camas UCI. ¿Esto qué significa? Pues que la situación ha empeorado drásticamente en comunidades como Aragón, Cataluña, Navarra, Madrid, La Rioja y Castilla y León, que superan ese porcentaje límite del 35% de ocupación en cuidados intensivos.
La atención, la verdad, es que no solo está puesta ya en España, también en nuestros países vecinos, en la Unión Europea. La situación del coronavirus no es buena. Por ejemplo, en Italia este viernes han superado los 30.000 contagiados diarios, mientras que Francia ha rebasado los 49.000 positivos, que se dice pronto, una situación que ha llevado a la Comisión Europea a pedir a los socios de la Unión que endurezcan sus medidas para intentar frenar el avance de la pandemia. Y en ello estamos, José Luis Concejero.
Buenos días. La situación empeora a medida que pasan las horas, más contagios, más ingresos en los hospitales y también más fallecidos por la pandemia. La Unión Europea insiste en que es ahora el momento de tomar nuevas medidas, nuevas restricciones, por muy duras que sean, para intentar controlar cuanto antes la segunda ola. Es importante, además, que los países se anticipen y compartan con el resto sus datos de test y rastreo. Hay un riesgo elevado de saturación en los sistemas sanitarios, ha dicho la comisaria de Sanidad. Tenemos que mejorar la coordinación entre los países para revertir la situación. Recuerdan aquí en Bruselas que en estos momentos hay que ganarse la confianza de la población, sobre todo de cara a una futura campaña de vacunación. Además, los países a partir de ahora tienen que tener ya una infraestructura para cuando llegue la vacuna.
Este viernes también hemos conocido el dato del Producto Interior Bruto de nuestro país, el termómetro de nuestra economía. El gobierno saca pecho por lo que parece una buena cifra, pero la realidad es que es mucho peor que hace un año, casi un 9% peor. Aún así, el crecimiento en este tercer trimestre es importante, un 16,7%, lo que nos permite al menos salir de la situación de recesión técnica en la que nos encontrábamos. Claro, crecemos un 16%, pero es que venimos de un confinamiento con la actividad económica prácticamente parada por completo. Entonces, claro, crecer en cuanto se reactiva la economía, pues se sube rápidamente. El problema es de dónde venimos. José María García Alonso es catedrático de Economía Aplicada.
¿Por qué no lo compara con el tercer trimestre del año anterior? Entonces las cosas serían completamente distintas.
Cuando acabe el año, y ya solo quedan dos meses, España va a cerrar el ejercicio con una caída anual del PIB por primera vez desde el año 2013, Susana Moneo.
Partíamos de un tremendo agujero y se ha recuperado el 60% de la actividad, pero a día de hoy seguimos perdiendo el doble que nuestros vecinos, Francia, Italia o Alemania. El gobierno asegura que no estamos ya en recesión, pero hay motivo para el optimismo. Miguel Córdoba es profesor de Economía Financiera del CEU.
Que tenemos 800.000 personas que están en un ERTE, muchas empresas que están cerrando, tenemos la economía dopada, pues el Banco Central Europeo no compra deuda, aquí no entraría nada de dinero, o sea que vamos a ser realistas. O sea, la situación es mala, o sea, tres trimestres seguidos interanuales que han estado disminuyendo, para mí eso es una recesión de caballo.
Hostelería, turismo y construcción tienen las peores cifras y prácticamente son la mitad de nuestro PIB. Hay que cambiar el modelo productivo.
No podemos vivir permanentemente de servir cervezas y de ladrillo, pues temas más tecnológicos, empresas que sean un poquito más grandes, que puedan salir a bolsas, pero para eso hay que tener equipos técnicos que lo hagan. Tenemos gobiernos de ideólogos.
Este PIB, por tanto, no cambian las previsiones. La recuperación para España llegará este verano y será en W.
En cope.es estamos contando que los presupuestos programados por Pedro Sánchez van a disparar el gasto extra en partidas que no tienen nada que ver con la pandemia. pandemia de coronavirus. Partidas que ha analizado aquí en Herrera en COPE el responsable de los presupuestos que a día de hoy todavía siguen vigentes en España. No es otro que el exministro de Hacienda con el gobierno de Rajoy, Cristóbal Montoro.
Teníamos una situación económica que vale la pena recuperar, pero insisto, hay que recuperarla desde la moderación de nuestro gasto público y no al revés, no intentar que con el gasto público vamos a suplir lo que hacen esos sectores económicos. Me parece que es lo más peligroso que puede producirse, pero claro, la ideología manda, ¿no?
Y ahora hablamos de otro ministro o exministro, en concreto del exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha negado ante el juez haber conocido ese presunto espionaje al extesorero Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular. Hablamos del caso Kitchen y su traducción judicial, Patricia Rossetti.
Fernández Díaz negó tener conocimiento de la operación Kitchen y negó la versión de su secretario de Estado. Insistió en que los mensajes que le atribuyen son falsos. Por eso el fiscal pidió que le requisaran el móvil. Él mismo lo entregó de forma voluntaria, según explicó su abogado. No tenía ningún mensaje que le comprometiese.
Consta en una de las actas notariales que alguno de los mensajes o varios mensajes se emplea la letra K para, bueno, pues escribir alguna palabra como era quedado. Y se ha podido comprobar también en el móvil del señor Fernández Díaz que no hay ninguna palabra parecida que se haya escrito nunca por él con la letra K.
Si la operación existía y no le informaban, era una deslealtad. Dijo, la información que le daban sobre Bárcenas era sobre su fortuna. Sabía que le investigaban por el caso Gürtel. Ante el desconocimiento del exministro, el juez llegó a decirle, según fuentes presentes, que le parecía deprimente que no se enterara de nada sobre este asunto. Incluso llegó a hablar de reino de taifas. Fernández Díaz aseguró que nunca recibió directrices de Rajoy ni de Cospedal para espiar a Bárcenas y negó, además, haber pedido a Martínez que confirmase si el chofer de Bárcenas era el confidente.
No salimos de la esfera judicial para contar también que el jurado popular del juicio de la viuda negra de Patraix ha declarado culpables a los dos acusados, a la mujer y al amante. Consideran que actuaron coordinados para acabar con la vida de Antonio, que era precisamente el marido de una de las acusadas. COPE Valencia, Santi Pacheco.
En apenas 6 horas de deliberación, los 9 miembros del jurado popular concluyeron que los 2 examantes son culpables de asesinar al marido de ella, apuñalado por él en el garaje familiar en agosto del 17. Salva ya se autoinculpó durante la instrucción y durante el juicio, pero ella negaba cualquier implicación.
¿Es cierto todo lo que acaba usted de escuchar en esta sala?
No, no es cierto.
Diga usted.
No es cierto que yo planificara y acordara con Salva acabar con la vida de Antonio.
Sin embargo, los jurados piensan que ha quedado sobradamente demostrado que ella indujo y colaboró activamente en el asesinato. Y además lo piensan por unanimidad.
Por unanimidad, declarar que María Jesús Moreno Cantó es culpable de la muerte intencionada de Antonio Navarro Cerdán.
Será ahora el magistrado el que dicte sentencia, que se conocerá en unos días. Las acusaciones piden para ella más de 20 años de prisión y para él algo menos, porque consideran que es evidente el arrepentimiento y que su confesión ha sido fundamental para saber lo que pasó.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y en vísperas de unas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, en ese país se está superando cada día los 1,000 nuevos fallecimientos diarios por COVID-19. La pandemia está siendo utilizada precisamente por los candidatos. Donald Trump se autodeclara superviviente al virus y anuncia la llegada de la vacuna. Además, saca pecho por ser el salvador sanitario de cientos de miles de personas. Dice Joe Biden, por su parte, quiere dejar claro que no va a arruinar el país cerrando sus motores económicos. A 3 días de esas elecciones presidenciales, abrimos la línea con nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Adelante.
Cuando los Estados Unidos están a punto de llegar a los 100.000 contagiados diarios por el coronavirus, cuando el número de muertos vuelve a llegar a los 1.000 diarios, la pandemia está siendo un argumento recurrente en las intervenciones de los candidatos, pero con visiones muy diferentes. Donald Trump, tras superar él mismo el virus, afirma que pese a esas cifras el país está venciendo a la enfermedad, que el país está dando la vuelta a la esquina al virus.
A safe vaccine is coming very quickly. You're going to have it momentarily. That eradicates the virus, and we're rounding the turn regardless, you know.
Una vacuna segura está a punto de llegar, decía Trump, una vacuna que terminará con el virus. Estamos dando la vuelta a la esquina. Trump insistía en el buen trabajo de su administración.
There would have been 2 million lives
It's incredible the job that we've done and that the American people have done.
2 millones de personas habrían muerto, decía el presidente, que calificaba de increíble el trabajo realizado por su administración y por el pueblo americano. En sus anuncios de campaña y en sus mítines, Trump señala que si Biden gana, volverá a cerrar el país, volverá a cerrar la economía.
I'm not going to shut down the economy. I'm not going to shut down the country. I'm going to shut down the virus.
No voy a cerrar el país, no voy a cerrar la economía. Voy a terminar con el virus, le contestaba el candidato demócrata, que afirmaba además que si gana, la ciencia volverá a tener la primera palabra a la hora de hacer frente a la pandemia.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie. Esto es ciclismo con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer
con
puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa, aquí, en COPE, con Eddie Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Hoy ponen el calendario que es el 31 de octubre de 2020. Gracias por estar ahí. Al otro lado, Puente de Todos los Santos, con el 87% de la población de este país sometida a algún tipo de confinamiento o restricción. Hasta 13 comunidades permanecen aisladas perimetralmente. Tan solo Extremadura, Baleares, Canarias y Galicia no han activado el cierre regional, aunque en el caso gallego, 7 de sus principales ciudades sí que están confinadas. Así se dibuja el mapa geográfico del coronavirus en España. Responde a la situación que dejan datos como este: 25.595 contagios, nuevo récord alcanzado en España, y 239 personas fallecidas. Comunidades como Cataluña y Castilla y León plantean abiertamente ya la posibilidad de volver a un confinamiento duro, más allá del actual toque de queda. El ministro Illa lo descarta por ahora. Ya estamos acostumbrados a descartes que luego son realidades, pero ojalá nos equivoquemos de corazón y el ministro tenga razón. Sábado 31 de octubre, hay más noticias en titulares que repasamos con Carmen Ibáñez. Disturbios por el toque de queda.
Esta noche se han vivido momentos de auténtica tensión en varias ciudades españolas provocados por las protestas contra las nuevas medidas que limitan la movilidad. En Barcelona, por ejemplo, la noche se ha saldado con 12 detenidos, dos de ellos menores. En Burgos han ardido centenares de contenedores, sobre todo en el barrio de Gamonal, altercados que también han tenido lugar en Santander.
Crimen de Patraix, la pareja de amantes declarados culpables.
Por unanimidad, el jurado popular considera que María Jesús, Maje, y su examante, Salvador, acordaron acabar con la vida del marido de ella, de Antonio. El jurado entiende que ella proporcionó las llaves del aparcamiento donde la víctima guardaba el coche para poder cometer el crimen. La fiscalía pide 22 años de cárcel para ella y 18 para él, autor confeso de la muerte.
Al menos 22 muertos y más de 400 heridos por ese terremoto de magnitud superior a los 6 grados y medio en la escala Richter entre Turquía y las Islas Griegas.
Cifras que podrían aumentar ya que siguen trabajando los equipos de rescate en la zona. El temblor con epicentro en el mar Egeo provocó el derrumbe de una docena de edificios en la ciudad turca de Esmirna. Ha llegado incluso a generar un tsunami en las costas de ambos países.
Y en los deportes, varios puntos de atención, por ejemplo la Vuelta y también la jornada de Liga de Fútbol, que viene fuerte este sábado con el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Alejandro Campo.
El primero en saltar al césped será el conjunto de Zidane, que se medirá a las 2 de la tarde al Huesca. Como novedad, se estrena por primera vez en la lista de convocados Mariano. Además, el Real Madrid llega a este partido con la polémica entre Vinicius y Benzema zanjada. El entrenador blanco se ha pronunciado en rueda de prensa asegurando que son cosas del fútbol.
Esto está aclarado. Yo creo que lo más importante es que hablan los jugadores entre ellos, porque siempre ha pasado
en el campo, ¿sabes? Pero es bueno de vez en cuando que pasan cosas también. Esto significa que nosotros estamos vivos. Pero siempre pasó, ¿sabes? Entre jugadores, pero eso luego se queda ahí.
Además, hoy el Atlético de Bilbao recibe en casa al Sevilla a las 4 y cuarto, el Atlético de Madrid jugará a las 6 y media contra el Osasuna en el Sadar y por último el Barcelona jugará fuera de casa contra el Alavés a las 9 de la noche. Koeman no podrá contar con Ter Stegen, Coutinho y un Titi por lesión. Además, en el partido del viernes entre el Eibar y el Cádiz, los andaluces se han llevado la victoria por 0-2 y duermen colíderes de la Liga junto a la Real Sociedad. Y en ciclismo, undécima etapa de la Vuelta a España con 4 puertos. De momento, Primo Roglic es líder y Carapaz le sigue con el mismo tiempo en la general.
Hola, hola, Iván Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, vamos a repasar qué nos cuenta la prensa regional. Hacemos una parada en el Heraldo de Aragón con algo que está pasando también en otros puntos de España, más allá de la comunidad aragonesa. Los centros de salud, dice el titular, retrasan citas por la falta de vacunas contra la gripe.
Sí, te lo digo, Ángel, porque lo he visto en algún que otro medio regional, no solo en el Heraldo de Aragón. Y es que, por ejemplo, allí, en esta comunidad autónoma, están notificando desde hace días, recoge este periódico, dicen así, una escasez de vacunas contra la gripe, porque ya sabes que la campaña se iniciaba a mediados de este mes para toda la población de riesgo, porque antes ya se había vacunado al personal sanitario y también a los usuarios de las residencias de mayores. Y claro, ante la falta de dosis, pues los ambulatorios lo que se están viendo obligados es a retrasar las citas ya programadas. ¿Y qué conlleva eso? Pues carga de trabajo extra, que si no tienen ahora mismo, pues imagínate un poquito más. Entonces, claro, se está saturando incluso más la atención primaria en este sentido, porque la carencia de vacunas antigripales está afectando a ambulatorios de distintos sectores sanitarios, de todo tipo. Entonces, claro, los centros de salud, pues ya te digo, se están viendo obligados a demorar algunas citas debido a la falta de stock, porque dicen desde, al menos desde esta comunidad, desde Aragón, generada por problemas de suministro por parte del laboratorio comercializador.
Pues es un problema, efectivamente, que se repite en varios puntos de España. Iván, tienes preparada la prensa nacional, ¿no?
La tengo ya aquí encima.
Venga, pues estúdiatela bien, que luego te pregunto.
Hasta ahora. Hasta luego.
Y en este punto de la mañana, 6:35, 5:35 en Canarias, buscamos el comentario de nuestro compañero, copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, buenos días a la gente, gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Esto va muy rápido. Hasta hace unas horas estábamos hablando de los excesos del estado de alarma, de los confinamientos perimetrales con motivo del puente de Todos los Santos y del Día de los Difuntos. Y ahora ya estamos hablando de otra cosa. Cataluña dice que igual tiene que pedir un confinamiento no perimetral, ni municipal, doméstico, en casa. Castilla y León también ha hablado de esa posibilidad. Hay que tener en cuenta que en Cataluña en este momento hay una ocupación de las UCIs del 52%. En el sistema de alarmas establecido por el gobierno, llegar a 25% de ocupación ya era motivo de mucha alarma. Claro, esto tiene un problema, y es que la alarma aprobada por el gobierno y convalidada en el Congreso no sirve para un confinamiento doméstico. El ministro Illa ha dicho que no se va a producir ese escenario. Bueno, el ministro Illa no hace un pronóstico fundamentado. No sabemos en qué se basa para hacer esa afirmación. Lo cierto es que los médicos de Castilla y León, los médicos de Cataluña, ya están diciendo que probablemente en unos días necesiten que la gente se meta en casa porque las UCIs están muy ocupadas.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este próximo martes se van a celebrar las elecciones en Estados Unidos, que no es cualquier cosa. Sabremos si vamos a tener otros 4 años de Donald Trump o si, por el contrario, va a ser Joe Biden el nuevo presidente. Y si las interferencias de otros países influyen o no en el sentido del voto de los estadounidenses, como ya ocurrió hace 4 años. En 2016, el Kremlin orquestó una campaña para favorecer a Donald Trump y perjudicar a Hillary Clinton. Y algo debía ayudar al actual presidente de los Estados Unidos.
We have identified that 2 foreign actors, Iran and Russia, have taken specific actions
Tan solo hace unos días, el FBI, como estamos escuchando, anunció que tanto Rusia como Irán habían obtenido datos de votantes norteamericanos para intentar interferir en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Evidentemente, estos dos países han negado que estén intentando cualquier tipo de interferencia. Vamos a saludar a Manuel Torres, es investigador, es miembro del Consejo Académico del Instituto de Seguridad y Cultura. Don Manuel, bienvenido, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿hasta qué punto el resultado de las elecciones presidenciales de este 3 de noviembre en los Estados Unidos depende de esas interferencias de otras naciones?
Pues realmente resulta muy difícil medir cuál es el impacto real de estas interferencias, puesto que al final es uno de los influjos que afectan al comportamiento electoral de los ciudadanos. Y resulta difícil de distinguir de aquellos otros influjos que ejercen por los medios de comunicación, la propia campaña. Lo que sí es cierto es que su existencia pues supone una anomalía y un grave problema en el sentido de que pueden ser utilizados pues para delegitimar el resultado o incluso poner en duda el sistema por parte de algunos de los propios candidatos.
Cuando hablamos de interferencias, ¿de qué tipo de interferencia estamos hablando? ¿De qué modo se puede interferir? Me viene a la cabeza, si voto pronto, a través de las redes sociales.
Evidentemente, Internet es una de las herramientas preferidas de este tipo de interferencia. No solo porque es accesible y realmente tiene un bajo coste político y riesgo reputacional para aquellos que lo llevan a cabo, sino sobre todo porque esta herramienta pues permite segmentar el electorado y llevar a cabo mensajes que son bastante más efectivos porque apuntan hacia los sesgos y hacia las fobias particulares de aquel que lo recibe. Por lo tanto, este tipo de injerencias políticas en los procesos electorales, que no es nada nuevo, que lleva décadas produciéndose, sí, en el momento en que se ha vehiculado a través de Internet, pues ha adquirido una dimensión y una importancia que en el pasado no tuvieron.
Profesor, por lo que se sabe hasta ahora, ¿qué gobierno de qué países estarían intentando influir o interferir en estas elecciones en los Estados Unidos? ¿De dónde podría venir esa amenaza?
Bueno, pues hay un elemento de continuidad que es el hecho de que Rusia continúa teniendo un claro interés en interferir en el proceso político y, en definitiva, en degradar la confianza que hace viable la democracia norteamericana. Eso ya se produjo hace 4 años y en la actualidad pues forma parte de la actuación de este país. Pero precisamente por el éxito que cosechó Rusia hace 4 años, ha abierto el interés hacia otros países competidores y enemigos de Estados Unidos, pues que creen que también pueden recurrir a esa herramienta. Y ahí estamos hablando de Irán, que ha debutado en estas elecciones, precisamente, sí, pues intentando interferir también a través de esa acción que conocemos por ahora, que mencionaba usted en la introducción. Y no es descartable que también lo esté haciendo China, sobre todo porque se ha visto perjudicada por la administración Trump. Y cree que otra administración pues puede ser más beneficiosa para sus intereses, pero sobre todo porque la crisis del coronavirus ha dañado la reputación del país en la opinión pública internacional y este tipo de interferencias y operaciones de desinformación pueden contribuir a difuminar su responsabilidad en esta crisis sanitaria, con lo cual pues es otro nuevo jugador dentro del tablero de la desinformación a nivel global.
Uh-huh. ¿Cómo puede evitar un gobierno, como puede ser muy poderoso además el de los Estados Unidos, pero este tipo de acciones yo creo que se llevan a cabo en muchos países, ¿no? ¿Cómo se pueden evitar estas interferencias? ¿Qué medidas se pueden tomar o se pueden haber tomado para evitar este tipo de injerencias en la política interna de un país? Porque decíamos que ese tipo de mensajes están muy segmentados y van particularmente dirigidos.
Hay varias vías de actuación, algunas pues son de largo plazo, como por ejemplo pues el de concienciar a la propia población y hacer pedagogía sobre que ese tipo de riesgos existen y por lo tanto hay que estar muy alerta para evitar que el debate político legítimo pues se vea contaminado por estos actores que no tienen un interés realmente real en el proceso político, sino simplemente en avanzar a sus objetivos, que no son los del país. Pero quizás la vía de actuación más específica en el corto plazo, y como ha quedado demostrado en estos últimos días, es la de la inteligencia. Muchas de estas operaciones solo son exitosas o tienen alguna posibilidad de ejercer su influencia si pasan desapercibidas o al menos no es posible atribuir la autoría de quien la ha llevado a cabo. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de desvelar la operación de Irán, pues es una buena prueba de cómo esta, al final, deja de tener ningún tipo de impacto, porque de manera proactiva la inteligencia norteamericana la detecta y la denuncia, ¿no? Con uh-huh. lo cual, la población norteamericana no se ha tomado en serio la posibilidad de que...
Sí. Hay que sacar a la luz quién está detrás de determinadas informaciones.
Correcto, y eso hay que hacerlo a tiempo, es decir, porque si al final este tipo de injerencias se detectan cuando ya han desarrollado su efecto, pues de poco sirve. Es decir, esa actitud proactiva pues requiere invertir grandes cantidades en desarrollar capacidad de inteligencia y de tratar de anticiparse a los efectos de estas manipulaciones.
Uh-huh. Supongo que hay que acostumbrarse poco a poco, si no ya, a este tipo de interferencias en elecciones, que es algo ya prácticamente habitual, usted lo decía antes, e incluso también aquí en España, porque pasa en todos los países.
Eso es. Al final el Internet pues ha abierto el tablero del juego. Realmente hay países que en otros contextos pues no se hubiesen planteado ejercer ese intento de influencia más allá de su entorno más inmediato. Sí. Pero ahora se puede apuntar a las elecciones de cualquier país, porque como digo, la herramienta existe. No existe tampoco un coste económico elevado para llevarlo a cabo y sobre todo existe esa capacidad de negación. Es decir, yo lo concibo como una apuesta en la que solo tengo algo que ganar. Realmente, si no sale bien, pues tampoco supone un problema. Uh-huh. Y si incluso aparentemente me detectan, yo siempre puedo negar, ¿no? Es decir, porque no existe la posibilidad de aportar una prueba contundente y de denuncia, y yo siempre pues puedo negar que eso es intoxicación, que eso es al final el intento de demonizar a mi país. Uh-huh. Y es por ello por lo que, lamentablemente, pues en los próximos años este tipo de interferencias pues están llamadas a repetirse una y otra vez.
Manuel Torres, investigador, miembro del Consejo Académico del Instituto de Seguridad y Cultura. Don Manuel, gracias por haber atendido nuestra llamada. Que pase usted un buen día.
A vosotros, ha sido un placer.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Yo soy de Wisconsin.
Ah, de Wisconsin, qué buena tierra.
No sabíamos nada de Sevilla. Cuando llegamos allí, claro, hay que pedir direcciones para saber cómo llegas. Primero que preguntábamos, pues, bla, 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 bla. Miré a mi amiga y dije, oye, que todavía estamos en España.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Es el momento de defender la vida, y no solo de la pandemia. Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al 22º Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año bajo el título, Es el momento de defender la vida. Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. Defiende la vida. Te esperamos.
Ahora y hasta el 6 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en todos los televisores, tablets, smartphones y más de 1,000 electrodomésticos. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Tecleamos nuestra dirección en internet, cope.es, y hasta aquí Javier García para hablar precisamente de los contenidos de nuestra página web. Hola Javi, buenos días.
Buenos días Ángel.
Y hacemos un repaso a la historia del Congreso de los Diputados, que cumple 170 años. Hablamos de sus famosos leones, esos leones que hay en la entrada, las escalinatas, y de las curiosidades que hay detrás de ellos, Javi.
Así es Ángel, los leones de bronce que custodian la entrada del Congreso de los Diputados son uno de los iconos indiscutibles de la ciudad de Madrid. Tras la finalización del Palacio de las Cortes en 1850 se colocaron dos sencillas farolas en la escalinata de la entrada, pero parece que no gustó, y los leones han sido los que en las últimas décadas pues han formado parte de esta Cámara Baja.
Uh-huh. ¿Sabes otra curiosidad de los leones?
Cuéntame.
Que el material del que están hechos, esculpidos, es precisamente el bronce de los cañones de una batalla que se ganó en la Guerra de África allá por el año 1860. Se cogieron los cañones del enemigo, fundieron ese bronce y con ellos salieron los leones.
Mucha historia en ellos.
Sí, sí. Y también hablamos de la sección musical, de un año en concreto, de unos años, los 27 años. Esta edad es curiosa porque muchas promesas vieron truncadas sus carreras con estos años, con 27. Hacemos un repaso de ellos en nuestra web.
Cierto o no, existen muchas teorías acerca del significado de esta cifra. Sin embargo, aparte de las suposiciones que la envuelven, es conocida por el hecho de dar nombre al trágico Club de los 27,
sí,
entre los que hay artistas como Brian Jones, fundador de los Rolling Stones, y Kurt Cobain, cantante de Nirvana.
Sí, sí, 27 años. Menos mal que ya lo hemos pasado, ¿no?
No, todavía no.
Tú no, yo sí.
Ah, bueno, perfecto.
Venga, Javi, gracias.
A ti, Ángel.
Entramos en el espacio dedicado en este programa a la mañana al fin de semana para hablar de la actualidad de la Iglesia. El Papa Francisco ha anunciado que el próximo 28 de noviembre, la vigilia del primer domingo de Adviento, se va a celebrar un nuevo consistorio para el nombramiento de cardenales. Entre ellos se encuentra el español Monseñor Celestino Aós, que en estos momentos es arzobispo en Santiago de Chile. José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de COPE. Hola, José Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángel, ¿qué tal?
Precisamente, el arzobispo de Santiago, tras su nombramiento, decía estas palabras.
Paz y bien a todos. Este saludo, que es la expresión que San Francisco nos enseñó a sus hijos, lo quiero dirigir hoy a todos y cada uno de ustedes al recibir el nombramiento del Santo Padre para esta nueva responsabilidad. Y les pido a todos también que me ayuden con su oración. Los animo, pues, a que todo sea en paz, pero con esta responsabilidad que tenemos que tener, y que la paz la vayamos recibiendo de Dios y la vayamos cuidando y la vayamos construyendo en Chile todos los días y entre todos. Paz y bien a todos.
Celestino Aós, por cierto, que llegó a Chile en un momento bastante delicado, en la renovación de la cúpula de la Iglesia en Chile, además. Y hay que decir, José Luis, al respecto de esto, que hay como un proceso doble. Primero está el nombramiento de los cardenales y después está la creación de los cardenales.
Efectivamente, tanto que si entre esta fecha en que ha sido producido el anuncio y el 28 de noviembre, Dios no lo quiera, pero alguno ha pasado en la historia, que ha fallecido, sí, claro, y que no ha sido inscrito como cardenal. Es decir, no son cardenales. De hecho, han sido elegidos, pero solo hasta el momento en que se produzca lo que se llama técnicamente la creación en ese consistorio, en ese momento pasarán a estar incluidos en el colegio cardenalicio, que es un colegio que, como supongo saben los oyentes, pero lo digo brevemente, está en continua evolución, porque cuando se cumplen los 80 años se deja de ser elector. Y hay un número establecido como referencia por el derecho canónico de 120 electores. Uh-huh. El Papa va, en función, bueno, también de las situaciones de la Iglesia en el mundo, pues va completando ese colegio, pues buscando que haya una representación lo más católica, que significa universal, posible, y también pues señalando hombres, o sea, buscando hombres pastores que por su desempeño, por su personalidad, el Papa piensa que deben estar en ese colegio, que no solo elige al futuro pontífice, sino que también le ayuda a él en el gobierno de la Iglesia, como consejeros, como asesores y como testigos de lo que está pasando en el ámbito en el que ellos llevan a cabo su misión. Han sido, en este caso, 13, pero hay que advertir que de los 13, solo 9 serán electores, porque los otros 4 son hombres que ya tienen más de 80 años, por tanto, no votarían en un futuro cónclave. Uh-huh. Y lo que pasa es que el Papa reconoce, al nombrar los cardenales, reconoce su trayectoria, reconoce su testimonio cristiano y de vida eclesial.
Sí, el valor de lo que pueden aportar.
Y además los incluye en el colegio, que eso significa que ahí sí que pueden efectivamente aconsejar, ser enviados, que el Papa les encargue tareas concretas. Eso sí, lo que no podrán es votar. Bueno, de los 9 que sí que forman parte del colegio electoral, por así decir, pues ha habido, como siempre pasa con estos nombramientos, los hay un poco de carril, podríamos decir, que casi podríamos decir tiene que estar, y otros que sorprenden pues por la procedencia o por el tipo de persona del que se trata. Ha habido dos nombramientos que corresponden a la Curia Romana: el nuevo prefecto de las causas de los santos, Marcelo Semeraro, que efectivamente, bueno, pues el prefecto de causas de los santos suele ser cardenal antes o después, pues le ha nombrado. Mario Grech, un maltés, que es el nuevo secretario general del Sínodo de los Obispos, pues pasa lo mismo. Luego hay otros casos que llaman más la atención, pues por ejemplo el arzobispo de Washington. Sí, Washington suele tener cardenal, es una de las sedes principales de los Estados Unidos. ¿Qué ha llamado la atención? Pues es que es el primer afroamericano que va a recibir la púrpura. Ha habido muchos cardenales de los Estados Unidos en los últimos tiempos, sobre todo en el último siglo, pero es el primero de raza negra.
Sí, sí.
Y luego además la gente le ha llamado la atención que ha tenido alguna intervención que ha resultado polémica respecto al presidente Trump, cuando este se dirigió a una basílica consagrada a Juan Pablo II en un determinado momento, y él lo vio como una cierta utilización de los símbolos religiosos. Pero en fin, a mí me parece que es un tema totalmente secundario en su nombramiento como cardenal. Hay un de África llega una personalidad muy significativa, Antoine Kambanda, arzobispo de Kigali en Ruanda. Es la primera vez que Ruanda va a tener un cardenal, pero sobre todo es que este hombre ha vivido la experiencia terrible de la guerra de su país, porque perdió prácticamente a toda su familia. Fue aniquilada prácticamente su familia durante la guerra que hubo entre Hutus y Tutsis
en
Ruanda, el famoso genocidio, el de los Grandes Lagos. Mm. Y va a ser, por tanto, también un testigo de esa iglesia que trabaja en la reconciliación y que representa, bueno, a lo que tantos otros pastores están haciendo en tierras africanas. El caso que ya has comentado, que hemos escuchado, de Monseñor Celestino Aos, un misionero capuchino español implantado en Chile y al que le ha tocado, bueno, la gran tarea de esta
renovación
en un momento difícil para la Iglesia y para la sociedad chilena, que está ahí en un proceso constituyente también complejo, con violencia en la calle, etcétera, etcétera. Ha habido también otro llamativo, pues lo hemos contado hasta semana en El Espejo, un obispo que solo tiene 3 curas para su diócesis, que es Cornelius Sim, el vicario apostólico de Brunei, que se vaya la gente a buscar en el mapa mundi dónde está Brunei, allí en Malasia.
Bueno, se habla mucho el sultán de Brunei.
El sultán de Brunei, efectivamente. Bueno, pues el sultán de Brunei, que es un monarca absoluto musulmán, sin embargo, bueno, es un hombre, tiene una cierta tolerancia con los cristianos, con lo que pueden celebrar la fe en sus iglesias y en sus casas. Otra cosa es en la calle, celebraciones públicas más difícil. Bueno, son 21.000 católicos, una buena parte de ellos migrantes filipinos que trabajan allí en Brunei, y este obispo, que es el vicario apostólico, pues se ha encontrado con la gran sorpresa de que el Papa le ha sentado nada menos que en el colegio de los cardenales. Bueno, pues son cosas llamativas que también hacen comprender que la Iglesia pues tiene a Washington, tiene a Madrid, pero también tiene a Brunei, con diversas situaciones, y el Papa quiere que esté representado todo eso en el colegio de los cardenales.
Que es universal. La escuela concertada, José Luis, se moviliza ante el rodillo que quiere aplicar el gobierno de coalición en su nueva ley de educación, la famosa ley Celaá, una ley que se ha tramitado sin comparecencias, de forma inédita, sin escuchar a nadie. Y el abogado Jesús Muñoz es portavoz de una de las plataformas que ha convocado esas próximas movilizaciones de la escuela concertada, más plurales, más libres, más iguales.
Somos conscientes de que la ley no va a ser una buena ley o no va a ser una ley que proteja la libertad de enseñanza. Ahora estamos en el ámbito de intentar que sea lo menos mala posible, porque mala va a ser, esto no cabe duda.
Lo deja bastante claro. Movilizaciones previstas para este mes de noviembre, en principio, José Luis, ya que no se le ha escuchado a la concertada, pues se harán oír en la calle.
La concertada, que hay que decir que no es la escuela católica. Hay mucha escuela católica, hay mucha escuela católica concertada, pero hay muchas escuelas concertadas que no son católicas, incluso que son de otras confesiones religiosas o de matrices ideológicas marcadamente contrarias. Se trata de libertad. Al final el problema aquí es, en primer lugar, la libertad. La libertad de los padres, la libertad como clave del proceso educativo que consagra nuestra Constitución y que por la puerta de atrás la ley Celaá está erosionando y poniéndole las cosas difíciles. Y es absurdo que se diga que para conseguir un sistema público, por cierto, la concertada también forma parte de la red pública. Hay una red pública que tiene una parte estatal, de iniciativa estatal, y otra parte de iniciativa social, que es la concertada. Para que haya una escuela pública fuerte, de calidad, no hace falta atacar a la concertada. Es todo lo contrario. Son absolutamente complementarias. Así es como lo pensaron quienes hicieron el gran pacto constituyente sobre educación, que ahora parece que hace aguas. Por supuesto, está también el tema del tratamiento de la clase de religión, que una vez más pues sin responder a las iniciativas, pues yo creo que muy propositivas y constructivas que la Conferencia Episcopal ha presentado, pues parece que se le va a dar la espalda. Y una vez más, pues marginación, que no tenga valor académico, etcétera. Bueno, al final hace falta que en la calle se oiga la voz de la libertad de educación, ya que en los debates del Congreso no se ha podido escuchar a los protagonistas, a los padres, a los profesores, a los que toman iniciativa en el ámbito educativo.
Oye, José Luis, una cosa más. De nuevo, el yihadismo tiene como objetivo pues la Iglesia, en este caso, en suelo occidental, vaya, muy cerca de aquí, en Francia, de nuevo un ataque a un templo religioso cristiano católico, una iglesia en Niza, y es uno más. Y ojito con esto, que no deberíamos apartar la mirada de este problema que seguimos teniendo, ¿eh?
Por supuesto, y en España también. Yo quiero aclarar que los yihadistas matan a todo el que pillan.
A cualquiera.
Es decir, matan en una discoteca, matan en un campo de fútbol, matan en una cafetería.
En un colegio,
pero también matan, y es verdad que con intención específica, en las iglesias. Y lo hemos visto con el famoso padre Jacques Hamel en Normandía, sí, sí. Y lo vemos ahora con dos mujeres que estaban rezando en una iglesia, en el centro de Niza, pensemos lo que es eso. Y el sacristán, un hombre de 55 años, asesinados a golpe de cuchillo. Bueno, es un gran desafío que tiene la sociedad occidental, que tiene también la iglesia, la tiene en Francia, lo tenemos nosotros, y hace falta un punto de criterio claro. Las palabras del Papa y de los obispos franceses es una gran contradicción con lo que la encíclica Fratelli Tutti dice, y afortunadamente ha habido voces importantes del mundo musulmán que han condenado sin paliativos esto. No todas, por desgracia, sigue habiendo una parcela de un islam político, un islam violento que está violentando el sagrado nombre de Dios, está blasfemando realmente al justificar estos atentados.
José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti.
Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 31 de octubre de 2020. Gracias por estar ahí al otro lado. Unos 40 millones de personas, 40 millones de españoles, pues están amaneciendo en este país limitados en sus movimientos de una u otra manera. La mayoría a través del cierre perimetral de las comunidades donde viven, ya que hay 13 regiones en este país que han decidido cerrar sus fronteras. Salvo motivo justificado o viajes de paso, no se podrá acceder a esas 13 regiones españolas si no somos residentes en ellas. Terminamos antes y decimos que solo se mantienen abiertas pues Extremadura, Baleares, Canarias y Galicia, y en el caso gallego además con una fórmula intermedia que contempla el cierre de sus capitales y grandes ciudades hasta el martes, una vez que haya terminado ya el puente de Todos los Santos. Algo parecido al aislamiento que ahora mismo también propone la Comunidad de Madrid, limitado a los puentes y festivos. De puente, precisamente, no están los agentes de las fuerzas de seguridad que continúan operativos por toda España. Esta noche han tenido que emplearse a fondo los disturbios que han tenido lugar en capitales como Barcelona o Burgos, una vez que terminaron varias concentraciones contra el toque de queda. Es el sonido de las cargas policiales, en este caso en el centro de Barcelona, que se saldaban esta noche con 12 detenidos, 20 agentes de los Mossos heridos y el saqueo de varias tiendas. En Burgos, los disturbios han tenido como escenario el barrio de Gamonal y se han saldado con un centenar de contenedores quemados. ¿Todo esto ayuda en algo a salir de la caótica situación sanitaria en la que estamos viviendo con el coronavirus? Pues absolutamente nada. más bien todo lo contrario. España ha registrado un nuevo récord de contagios por COVID-19 en las últimas horas, 25.595 positivos más y 239 personas fallecidas en 24 horas como consecuencia precisamente del coronavirus. Esta semana en España, de media, han muerto al día 120 personas por esta enfermedad. Dos regiones españolas en este momento han abierto ya la posibilidad de solicitar un confinamiento duro, un confinamiento domiciliario como el que pudimos ya vivir en el primer momento de la primera ola, allá por el mes de marzo y abril. Un confinamiento que iría más allá del toque de queda que tenemos ahora mismo establecido y un confinamiento que pedirían hacer efectivo si la evolución del coronavirus en las próximas semanas no se contiene. Son las comunidades de Cataluña y de Castilla y León. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, espera que las actuales medidas, lo del toque de queda, sea suficiente.
El actual decreto de alarma, que insisto, ofrece un marco estable y de certeza para la toma de decisiones, no prevé los confinamientos domiciliarios. Y nosotros pensamos que con las medidas que se ponen a disposición de las autoridades delegadas competentes no va a ser necesario llegar ahí.
El ministro no quiere por ahora ni siquiera abrir ese melón, plantear la posibilidad de un confinamiento más estricto, más duro, pero según la agencia de noticias Colpisa, este gobierno podría estar preparando ya un borrador para un nuevo confinamiento, si bien sería más suave que el del mes de marzo, ya que, por ejemplo, permitiría la actividad en los colegios. Por ahora es eso, una previsión, un borrador. Habrá que esperar que los datos se contengan en las próximas semanas, pero en el horizonte se vislumbra precisamente esto. Otro de los indicadores a observar en estas horas, en estos días, es el de la presión hospitalaria. En este momento, de media, la ocupación de las camas UCI en España ronda el 27%, aunque en regiones como pueden ser Navarra, Aragón, La Rioja, Cataluña, Castilla y León o las ciudades de Ceuta y Melilla, ese porcentaje de ocupación de camas UCI sube hasta rondar el 40%. En este sentido, las regiones más desahogadas, más relajadas, son Galicia y Cantabria. Entre tanto dato preocupante sobre estas unidades de cuidados intensivos, tenemos también uno para la esperanza, y es que 7 de cada 10 pacientes que es tratado aquí en España en la UCI sobrevive a la enfermedad de la COVID-19, aunque eso sí depende mucho también, claro, de la edad y de las patologías previas del paciente en cuestión. Hablando precisamente de pacientes con edad, los brotes de transmisión de coronavirus de mayor tamaño que se están produciendo en las últimas semanas se están originando en las residencias de ancianos, algunos con más de 100 casos. Son brotes muy numerosos. Esto lo dice el último informe sobre la incidencia del COVID-19 publicado por el Ministerio de Sanidad. Es algo que, por ejemplo, están comprobando los militares que siguen acudiendo a desinfectar estos centros, residencias de mayores. La ministra de Defensa, Margarita Robles, lanza la advertencia.
Y estamos encontrando datos muy preocupantes en muchas residencias. Y es un llamamiento también a los responsables de las comunidades autónomas que no se olviden de las residencias. Los datos últimos que tenemos es que el número de positivos se está ampliando y mucho. No nos puede volver a pasar lo mismo. Nuestros mayores tienen que ser un punto de preocupación muy especial.
Pues efectivamente no nos puede volver a pasar. Es la situación del coronavirus en España que se asemeja ya bastante a lo que está ocurriendo en nuestros países vecinos de la Unión Europea. Francia tiene casi 50.000 casos detectados en 24 horas. Casi 50.000 casos. En Bélgica han vuelto al confinamiento con los datos desbordados. Los belgas han cerrado comercios no esenciales, escuelas, han limitado las reuniones y han impuesto el teletrabajo. En Alemania, bares y restaurantes, el ocio en general, va a quedar cerrado desde este lunes. En Italia han superado los 30.000 contagios en un día y en el Reino Unido este lunes está previsto que el primer ministro anuncie medidas todavía más duras para contener la pandemia. En los Estados Unidos, donde están a las puertas de unas elecciones, las presidenciales del próximo martes, día 3, hoy han vuelto a batir sus récords de contagios con 95.000 nuevos contagios detectados. Ya van por 9 millones. Sábado 31 de octubre en el que hay más noticias para iniciar este día bien informados. Noticias en titulares que narramos con la ayuda de Carmen Ibáñez. Contamos, Carmen, que la Fiscalía del Supremo tiene previsto archivar las diligencias sobre el rey emérito.
La razón estaría en la inviolabilidad de la que gozaba don Juan Carlos hasta su abdicación en junio de 2014, un derecho que puede ser aplicado a los hechos que se investigan. El posible cobro de comisiones ilegales por los contratos del AVE a la Meca y su ocultación en paraísos fiscales.
Fernández Díaz niega cualquier conocimiento de la operación Kitchen.
Ante el juez García Castellón, el exministro ha acusado a quien fuera su número dos de mentir. Ya es culpado también de cualquier implicación en el supuesto espionaje a Bárcenas, tanto a Mariano Rajoy como a Dolores de Cospedal.
En libertad con cargos, los detenidos en la trama que se está investigando sobre un presunto desvío de fondos hacia el independentismo.
Sí, todos se han negado a declarar ante el juez y la Fiscalía no ha pedido medidas cautelares. De los 21 arrestados por la Guardia Civil, solo quedaban 9 en dependencias policiales. En esta operación, los agentes han encontrado 38.000 euros en el despacho de un edil de Esquerra en Cabrera de Mar.
Crimen de Patraix, la pareja de amantes acusados, al final culpables.
Por unanimidad, el jurado popular considera que María Jesús, Maje y su examante Salvador acordaron acabar con la vida del marido de ella, de Antonio. El jurado entiende que ella proporcionó las llaves del aparcamiento donde la víctima guardaba el coche para poder cometer el crimen. La fiscalía pide 22 años de cárcel para ella y 18 para él, autor confeso de la muerte.
Al menos 22 personas muertas y más de 400 heridos en ese terremoto que ha tenido lugar entre Turquía y las islas griegas.
Cifras que podrían aumentar ya que siguen trabajando los equipos de rescate en la zona. El temblor con epicentro en el mar Egeo provocó el derrumbe de una docena de edificios en la ciudad turca de Esmirna. Ha llegado incluso a generar un tsunami en las costas de ambos países.
Ha habido un homenaje a los asesinados en la Basílica de Notre Dame de Niza.
En la ciudad francesa se ha reforzado la seguridad con 120 agentes que forman parte de un dispositivo especial de 7.000 policías y gendarmes en respuesta al atentado del jueves. El gobierno francés ha elevado el nivel de alerta antiterrorista al máximo.
Y aquí en España, prisión provisional para uno de los 3 yihadistas detenidos el miércoles en San Sebastián.
El segundo, que también pasó a disposición judicial, está en libertad con medidas cautelares. Tendrá que comparecer cada 15 días en el juzgado y no podrá salir del país. Ambos están siendo investigados por un delito de adoctrinamiento terrorista y estaban vinculados con una célula yihadista desarticulada que quería atentar en París en 2016.
La Plaza Forma Concertados logra en 2 días más de 100.000 firmas contra la ley Celaá de Educación.
Denuncian el recorte de libertades que supone el proyecto educativo que se está tramitando en el Congreso. Según esta iniciativa, la reforma del gobierno es partidista e ideológica y elimina de forma progresiva la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos.
Fernando Valera Sánchez, elegido obispo de Zamora, se da vacante desde septiembre de 2019.
Con este nombramiento, Fernando Valera se convierte en el obispo número 98 de la diócesis. Nacido en Murcia, ha desarrollado su ministerio sacerdotal en la diócesis de Cartagena.
Bueno, y el tiempo. El tiempo se resume para este sábado en estabilidad.
Sí, cielo poco nuboso en la península, Baleares y Canarias, aunque por la tarde, Ángel, pueden aparecer lluvias desde Galicia. Suben además ligeramente las temperaturas.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
74.124, 74124, serie 82082.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es llevamos el ahorro dentro. Por eso tienes la merluza de pincho de 1 a 2 kilos procedente de la lonja de Puerto Celeiro a solo 6,50 € el kilo y el chuletón de vacuno por solo 9,95 € el kilo. Solo hasta el 2 de noviembre. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es sábado, es 31 de octubre, mañana día de Todos los Santos y más de 40 millones de personas en este país no van a poder desplazarse en estos días tan marcados. El coronavirus también ha marcado estas fechas señaladas para muchos españoles. La mayoría de comunidades autónomas permanecen cerradas perimetralmente estos días, excepto Canarias, Baleares, Extremadura o Galicia, aunque esta última sí que tiene confinadas 7 grandes ciudades: Ferrol, A Coruña, Lugo, Santiago, Pontevedra, Vigo y Orense. Los ciudadanos de estas urbes gallegas no podrán ni entrar ni salir, salvo excepciones. En redacción de la cadena COPE en Galicia, Patricia Iglesias.
Con el cierre perimetral de las 7 grandes ciudades y varias localidades más en el entorno comarcal de Santiago, Coruña o Ferrol, prácticamente la mitad de la población gallega no podrá salir de sus municipios hasta el martes. Hay una larga lista de excepciones: ir al trabajo, a un centro educativo, a una cita médica o legal, o cuidar de mayores o personas dependientes están entre ellas. En una treintena de municipios, además, las reuniones limitadas a 5 personas están reducidas a personas convivientes. Se trata sobre todo de poner freno al ocio y por eso la Xunta no descarta que más fines de semana se pueda repetir cierre perimetral. Escuchamos al presidente Núñez Feijóo.
El ocio tiene mucho menos intensidad de lunes a viernes a la hora de comer y, por tanto, eso es una hipótesis que va a manejar el comité clínico. Lo fácil es cerrarlo todo. Lo difícil es combinar determinadas aperturas con determinadas y fundamentales garantías sanitarias.
Durante el fin de semana continuarán además cribados selectivos en localidades como Muros, en A Coruña, donde se han detectado incremento de casos en los que no se ha podido seguir la cadena epidemiológica. La Xunta informaba este viernes de 696 nuevos contagios en la comunidad. La incidencia acumulada en Galicia supera los 260 casos por 100.000 habitantes, frente a la media de España, que supera los 400.
Normalmente este puente de Todos los Santos suele ser uno de los que más movilidad presenta durante todo el año. Este año, evidentemente, no va a ser así. Como estamos contando, 40 millones de personas no van a poder desplazarse libremente entre comunidades durante estos días. ¿Cómo se está controlando toda esta prohibición de movilidad entre diferentes regiones? Nos lo cuenta Juan Baño.
Es complicado cerrar completamente una comunidad. Un territorio como la Comunidad Foral de Navarra cuenta con 58 puntos de acceso. Mikel Santamaría es portavoz de la Policía Foral.
De ahí que sea prácticamente inabarcable, ¿no? Tener que controlar 24 horas esos 58 pasos, no hay recursos policiales.
Se llama al civismo de los ciudadanos. Guardia Civil, principal cuerpo implicado en estos dispositivos, ha elaborado un plan operativo para todo el territorio bajo su competencia. También las policías autonómicas. Existe durante este puente un amplio despliegue en carreteras nacionales y secundarias. En cualquier momento deberá justificar la razón de su desplazamiento. Puede serlo por motivos laborales, sanitarios, docentes, judiciales, de cuidado de personas mayores o dependientes, incluso para regresar a su domicilio habitual. Incluso si viaja entre Galicia y Extremadura, sin control perimetral, intente demostrar que va a donde dice ir. Santiago Pireto es portavoz de la Benemérita en Zamora.
Pues es recomendable y conveniente que pueda aportar algún tipo de documentación, bien una reserva del establecimiento hostelero, bien un contrato de alquiler, cualquier documentación que pueda aportar en justificación del viaje, que refleje la localidad de destino.
Policía Nacional realiza los mismos controles en estaciones de tren, autobús y aeropuerto.
Bueno, todavía hay algunas zonas de nuestro país que se están librando de esas restricciones, de ese cierre perimetral, y sus ciudadanos van a poder moverse con relativa libertad durante estos días. Por ejemplo, los extremeños no cuentan con restricciones de movilidad y sí que podrían desplazarse a otras zonas, como por ejemplo Portugal. Allí, en nuestro país vecino, hay duras restricciones para los portugueses. Sin embargo, un español sí que podría ir para hacer turismo, aunque eso sí, y evidentemente con alguna limitación. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez. Buenos días.
Muy buenos días. Para frenar el avance del coronavirus en Portugal, está prohibido este puente hasta las 6 de la mañana del martes en todo el territorio luso salir del municipio de residencia, ya que la pandemia volvió a batir ayer récords con 4.656 nuevos positivos y 40 fallecidos más, mientras crece el número de internados en las UCIs. Aunque cualquier español que quiera venir a Portugal este puente puede hacerlo, las fronteras están abiertas, pero es importante que sepa que solo podrá permanecer en el municipio donde pernocte. Así, por ejemplo, si su hotel está en Faro, en el Algarve, no podrá ir a pasar el día a Tavira. Además, quien venga en coche tendrá que llevar consigo un justificante del alojamiento donde se vaya a quedar. Si no lo hace, se arriesga a que le pare la Guardia Nacional Republicana, equivalente a la Guardia Civil, que está realizando numerosos controles en las principales autopistas y carreteras lusas, pagar 500 euros de multa y tener que regresar a España.
Y es que ante el gran aumento de casos en esta segunda ola, algunas comunidades están planteando ya incluso el confinamiento domiciliario, más allá del toque de queda. Es el caso de Cataluña. Según los últimos datos aportados, se han registrado 5.600 nuevos contagios y 34 fallecidos en un día. Y esto solamente, lo dicho, en 24 horas. La Generalitat podría solicitar al gobierno un decreto para poder confinar a la gente en sus casas. Redacción de la cadena COPE en Cataluña, datos actualizados, editor.
Así es, y ya planea el confinamiento domiciliario si la situación no mejora en 2 semanas. Los responsables de salud reconocen que esta medida, la última y la más radical, ya está encima de la mesa. Aunque el secretario general de salud, Marc Armentol, matiza: si finalmente hay confinamiento domiciliario, este sería más flexible que el del pasado marzo.
El confinamiento que seguramente pues se pondría sobre la mesa no tendría o no guardaría relación idéntica con el confinamiento que en su día se tuvo que decretar en el mes de marzo por la situación que teníamos y por el poco conocimiento que teníamos de la epidemia.
Hoy preocupa que ya el 50% de ingresos en las UCI sea por coronavirus y que los contagios se hayan estancado en más de 5.000 diarios, lo que suma 35.000 semanales. El objetivo es reducir los infectados a 1.000 por día y liberar la tensión hospitalaria. El llamamiento es de máxima responsabilidad para evitar las medidas más duras. Hoy en Cataluña solo se puede salir de tu ciudad o localidad si es para ir a trabajar.
Un confinamiento domiciliario, un confinamiento duro, que es una medida que también están estudiando en Castilla y León después de que los contagios sigan disparados. Han registrado más de 2.000 nuevos positivos en 24 horas, 27 fallecidos. El cierre perimetral podría ser insuficiente para contener el avance del coronavirus. Ojalá no sea así. El propio gobierno regional castellano y leonés podría plantear esta nueva medida en breve. Redacción de la cadena COPE en Castilla y León. Allí está Carolina Tabanera.
No se contempla para aplicar ahora, pero sí es una medida que está sobre la mesa. La vuelta al confinamiento domiciliario, si la situación no mejora en las próximas semanas, no sería como el vivido la pasada primavera, tendría más que ver con el que se aplica en países como Francia o Alemania. La Junta ha pedido al Gobierno que habilite en los próximos días herramientas legales para que las autonomías puedan llegar a ese confinamiento si los datos epidemiológicos no mejoran en las próximas semanas. Verónica Casado, consejera de Sanidad.
La del confinamiento domiciliario programado se plantea si vemos que la tendencia sigue a subir, si la media entre incidencias acumulada de 7 y 14 días está en más de la mitad y vemos que la tendencia sigue subiendo, si nuestros RTs siguen subiendo, si eso es así, evidentemente tendremos que pedir que se produzca un confinamiento domiciliario, pero nos gustaría que fuera un confinamiento domiciliario programado.
Y es que Castilla y León ha vuelto a marcar un nuevo récord, más de 2.000 contagios, se ha sumado además 27 fallecidos en las últimas horas.
Precisamente en Castilla y León, concretamente en Burgos, se han vivido esta noche momentos de auténtica tensión, también en otras ciudades como Barcelona, con 12 detenidos, en Santander o en Bilbao. Disturbios que se iniciaban tras las protestas contra las nuevas restricciones de movilidad, contra el toque de queda. En Burgos han incendiado más de un centenar de contenedores esta noche y se han producido incidentes, graves incidentes, con la policía. Desde COPE Burgos, Sergio Corral.
La concentración de negacionistas contra las medidas adoptadas contra el COVID-19 en el barrio Burgales de Gamonal acabó esta noche con enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y agentes de la Unidad de Intervención de la Policía Nacional.
¡Echa la policía a correr! ¡Hala! ¡Con piedras! ¡Con piedras!
Los agentes realizaron varias cargas cuando los manifestantes comenzaron a quemar contenedores y provocar daños en el mobiliario urbano. Desde las ventanas, los vecinos han aplaudido la actuación policial.
¡Darles duro! ¡Hostia! ¡Darles! ¡Darles!
El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, ha dicho que lo acontecido es imperdonable y que no puede tolerarse en ningún caso y menos en estas actuales circunstancias. Además, ha justificado que la presencia de pocos efectivos policiales sea debido a que han tenido que controlar otros conatos violentos en las localidades de Aranda y Miranda. Por su parte, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, además de hacer un llamamiento a la serenidad y condenar los hechos, ha recordado que el enemigo común es el virus.
Fuera de las fronteras de España hay países que están viviendo también lo peor desde que comenzó la pandemia. Es preocupante la situación en Italia, es preocupante la situación en Alemania, es preocupante, muy preocupante la situación en Francia, pero desde luego ahora mismo el foco de atención se lo lleva Bélgica. Después de una primera ola relativamente controlada, este país se encuentra ahora mismo fuera de control. El gobierno ya ha tomado medidas extraordinarias como el cierre de comercios no esenciales o alargar las vacaciones escolares para evitar que no haya colegios. Desde Bélgica nos lo cuenta José Luis Concejero. Buenos días.
Buenos días. Bélgica, el país más castigado por esta segunda ola de coronavirus, endurece las medidas. Por el momento sortea el confinamiento domiciliario, pero cierra todos los comercios salvo supermercados. También limita los contactos sociales. Solo una persona podrá acudir a casa de un amigo o familiar. Los colegios ahora de vacaciones no retomarán la actividad hasta mediados de noviembre y se paralizan todas las profesiones de contacto como peluquerías o centros de belleza. Es la última oportunidad que tenemos si queremos evitar el colapso en nuestro sistema sanitario, ha dicho el primer ministro Alexander De Croo. A estas medidas hay que sumar las ya establecidas, como el cierre de la hostelería o el toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. En Bélgica hay más de 11.000 fallecidos en estos momentos. Además, hay más personas ingresadas que durante la primera ola de coronavirus.
Culpables. Así ha declarado el jurado popular del caso Magia la viuda de Antonio Navarro y a su ex amante. Este polémico asesinato ocurrido en 2016 acabó con la vida del marido de Maje. Ella, al parecer, según dictamina el jurado popular, fue la que orquestó, según la sentencia, el asesinato a su amante. Salva. De alguna manera lo organizaron entre los dos. COPE Valencia, Santi Pacheco.
En apenas 6 horas de deliberación, los 9 miembros del jurado popular concluyeron que los 2 examantes son culpables de asesinar al marido de ella, apuñalado por él en el garaje familiar en agosto del 17. Salva ya se autoinculpó durante la instrucción y durante el juicio, pero ella negaba cualquier implicación.
¿Es cierto todo lo que acaba usted de escuchar en esta sala?
No es cierto.
Diga usted.
No es cierto que yo planificara y acordara con Salva acabar con la vida de Antonio.
Sin embargo, los jurados piensan que ha quedado sobradamente demostrado que ella indujo y colaboró activamente en el asesinato. Y además lo piensan por unanimidad.
Por unanimidad, declarar que María Jesús Moreno Cantó es culpable de la muerte intencionada de Antonio Navarro Cerdán.
Será ahora el magistrado el que dicte sentencia, que se conocerá en unos días. Las acusaciones piden para ella más de 20 años de prisión y para él algo menos, porque consideran que es evidente el arrepentimiento y que su confesión ha sido fundamental para saber lo que pasó.
Y en tan solo un mes, Francia ha sufrido 3 ataques terroristas. El último de ellos ha sido en una basílica de Niza, donde han muerto 3 personas, desencadenando la repulsa de la sociedad francesa en medio de la polémica entre el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo turco Erdogan por las caricaturas de Mahoma. Macron ya ha anunciado un mayor dispositivo militar y de seguridad para proteger el país y evitar nuevos ataques. Los funerales se han celebrado en esa basílica de Notre Dame. ¿Qué sabemos sobre las víctimas de este último ataque yihadista? Corresponsal en París, Asunción Serena.
Durante todo el día de ayer, numerosos nizardos acudieron a la puerta de Notre Dame de la Asunción para depositar unas flores, encender una vela o rezar por las 3 personas que han perdido la vida en el atentado perpetrado este jueves en la basílica. Tras la identificación de Vincent Loqués, el sacristán, padre de 2 chicas, se ha conocido que la mujer que murió tras refugiarse en un café se llama Simón. Deja a 3 niños huérfanos que quedarán bajo la custodia del departamento. Simón tenía 44 años, era de origen brasileño y antigua bailarina de samba. Antes de morir, pidió a quien le atendía que transmitiera a sus hijos el cariño que les tenía, como cuenta una de sus amigas. Sus últimas palabras fueron para sus hijos. Di a mis hijos que les quiero. Solo con estas palabras ha llegado al corazón de toda Francia. Era alegre, valiente, generosa, creyente. Todos los domingos se arreglaba y llevaba a sus hijos a la iglesia. En cuanto al asaltante, ha sido operado de urgencia y su vida corre peligro. Según su familia, que vive en Túnez, estaba en Francia para buscar trabajo. La policía busca ahora los detalles sobre su viaje y su entrada ilegal en Europa, que ha culminado con el asesinato de 3 personas.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Ha llegado el momento de hacerte una pregunta. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? ¿Hasta el día en el que puedas vivir en la casa de tus sueños? ¿O hasta el día en el que puedas leer montañas de libros? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra tu cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 y consigue un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es llevamos el ahorro dentro. Por eso tienes la merluza de pincho de 1 a 2 kilos procedente de la lonja de Puerto Celeiro a solo 6,50 € el kilo y el chuletón de vacuno por solo 9,95 € el kilo. Solo hasta el 2 de noviembre. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y 1, y 2.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y 1, y 2.
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tenemos un mensaje para todas las familias que se han redescubierto. Para vosotros, que ahora sabéis que el salón puede ser un fortín pirata. Y para vosotros, que echáis 1516 horas en construir una nave de Star Wars, porque lo divertido es hacerlo juntos. A todas estas familias, no paréis de redescubriros. Esta Navidad, la ilusión está en jugar. Ya llega el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Agricultor, ganadero, frente a los riesgos climatológicos de inundaciones, tormentas, sequías, heladas, incendios o enfermedades en el ganado, nada mejor que un buen seguro que te proteja a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Enesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Hoy es sábado, es 31 de octubre de 2020. Una de las comunidades más afectadas ahora mismo por el coronavirus es Castilla y León. En su última actualización, por encima de los 2.000 contagios y 29 fallecidos en un solo día. En el complejo hospitalario de Ávila, que engloba a 4 centros, las unidades de cuidados intensivos, las UCIs, están, atención, al 125% de su capacidad. Vamos, que han tenido que aumentar el número de camas. Antonio Isusi es el responsable de las UCIs, explicaba en la tarde de COPE cómo se las están apañando ante esta situación.
Hemos hecho lo mismo que hicimos en la primera ola, se llama expandirnos, ¿no? Expandirnos quiere decir que ir a otras unidades con capacidad para atender a pacientes críticos, como son las reanimaciones o las URPAs, y poner ahí a los pacientes de coronavirus.
Mencionaba la primera ola, precisamente en las diferencias que ahora notan, radica precisamente en la única nota positiva. El ritmo de contagios es ahora mismo más lento. En marzo llegaron muchos más pacientes de golpe.
La guardia será un infierno, o sea, eran un paciente, otro. Y vamos bastante más agobiados. Ahora, afortunadamente, tenemos más tiempo, podemos planificarlo mejor, con lo cual todo es mucho más suave, por llamarlo así.
Entre otras cosas, porque la experiencia adquirida también se nota. Más suave, sí, pero no por ello deja de ser complicado para unos sanitarios que siguen esforzándose al máximo en un escenario que además no deja de empeorar. Sábado 31 de octubre, más noticias que tienes que conocer a esta hora, noticias que vamos a contar en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Nuevo récord, Carmen.
España sigue superando sus cifras de nuevos contagios por coronavirus. Este viernes se han registrado casi 26.000 positivos y 239 fallecidos. El 40% de los españoles permanecen hoy con limitaciones de movilidad para frenar precisamente el avance del virus. Solo permanecen sin restricciones Extremadura, Baleares, Canarias y parte de Galicia, que solamente ha confinado 7 de sus ciudades.
Disturbios por el toque de queda.
Esta noche se han vivido momentos de auténtica tensión en varias ciudades españolas provocados por las protestas contra las nuevas medidas que limitan la movilidad. En Barcelona, por ejemplo, la noche se ha saldado con 12 detenidos, dos de ellos menores. En Burgos han ardido centenares de contenedores, sobre todo en el barrio de Gamonal, y también ha habido altercados en Santander.
Al menos 22 muertos y ya van 400 heridos por un terremoto de magnitud 6,6 entre Turquía y las islas griegas.
Cifras que podrían aumentar ya que siguen trabajando los equipos de rescate. El temblor, con epicentro en el mar Egeo, provocó el derrumbe de una docena de edificios en la ciudad turca de Esmirna. Ha llegado incluso a generar un tsunami en las costas de ambos países.
Deportes, hoy juegan el Real Madrid, el Atleti y el Barça, que por cierto busca dejar atrás su mala racha en la Liga, Alejandro Campo.
El conjunto azulgrana se enfrentará al Alavés a las 9 de la noche en busca de una victoria para no descolgarse en la pelea por la Liga. Para el partido en Mendizorroza, Koeman no podrá contar con Ter Stegen, Umtiti y Coutinho por lesión. En rueda de prensa, Ronald Koeman ha querido aprovechar y dar un pequeño toque de atención a Ansu Fati.
Ayer estuve un ratito con Ansu hablando tema de concentración. Yo creo que en ese sentido él tiene que mejorar. A veces sus pérdidas de balón es por cuestión concentración, no es por cuestión calidad. En ese sentido él puede mejorar y en ese sentido tiene nuestra ayuda cada día.
Además, el Real Madrid se enfrentará en el Di Stéfano al Huesca a las 2 de la tarde. Para el partido, Zidane ha convocado por primera vez en Liga a Mariano. El Athletic de Bilbao jugará contra el Sevilla a las 4 y cuarto y el Atlético visita el Sadar para enfrentarse a Osasuna a las 6 y media. Luis Suárez ha quedado fuera de la convocatoria por la carga de minutos. Además, en el partido jugado el viernes entre el Eibar y el Cádiz, victoria para el conjunto andaluz 2-0 con goles de Negredo y Salvi. Por último, en ciclismo, undécima etapa de la Vuelta de España. De momento, Primo Roglic, líder en la general.
Hola, hola de nuevo, Iván Alonso, ¿qué tal?
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Bueno, vamos a reposar las portadas de la prensa nacional. Hoy es un día en el que todo está bastante variado,
Sí, hay muchos temas y a mí, Ángel, yo creo que lo que más me ha sorprendido, por así decirlo, de las portadas son dos fotografías. Lo que más me ha llamado la atención, lo que más impactante trae esta prensa nacional de hoy sábado, y es la violencia en las calles, los disturbios en las calles, Ángel, en Burgos, en Barcelona, tú lo contabas, en diversas ciudades del país. Y, por ejemplo, en La Vanguardia, pues se ve claramente, se ve como un grupo de pues encapuchados, de gente, ataca furgones policiales de los Mossos de Escuadra. Esto lo vemos en La Vanguardia o en La Razón, que la imagen es, la verdad es que es terrorífica, parece una escena de guerra, que es un hombre,
batalla campal.
Sí, una batalla campal, con una máscara y con una gorra lanzando una especie de cóctel Molotov o algo, justo en ese momento contra la policía, dicen, en una de estas ciudades. No ponen cuál, pero es una de estas ciudades, te digo, en Burgos o Barcelona. Es
sí.
Lo que más llama la atención, por así decirlo, de esta prensa de hoy sábado. También otra fotografía, una imagen que vamos a ver mucho durante estos días. Los controles en el diario El Mundo. Controles, dice este diario, tardíos, bueno, pues en estaciones de tren, en estaciones de autobús, también en aeropuertos y también, claro, en las carreteras. En El Mundo, pues justo en una estación de tren, en la de Valladolid, un control policial a la entrada de pues un tren.
Los andenes.
Exactamente, los andenes, pues un tren destino a otra parte. Pues ahí estaba la policía controlando ese si tenían o no salvoconducto para poder viajar o no. Ya te digo, hay muchos temas. El titular de La Razón, bueno, pues sobre esto, España afronta como un reino de taifas la segunda ola de COVID. Ese es uno de los titulares relacionados con el coronavirus, pero hay otras, hay muchas noticias. También, por ejemplo, en ABC Dice este periódico, convulsión en la iglesia por la connivencia de un cura con ETA. El obispo de Bilbao rechaza las declaraciones por inaceptables y le obliga a pedir perdón. Pero también hay otros, por ejemplo, en el diario El País, otros titulares. Me llama la atención lo que es, según este diario, lo que ha hecho este diario, que es un relato de una jornada en dos unidades de cuidados intensivos en Madrid y Barcelona, que bordean ya el colapso. Los médicos en la UCI, Ángel, aún no es el infierno, pero sí el purgatorio.
Pues a ver si se queda ahí, a ver si tenemos suerte. Ojalá. Se queda ahí. Gracias, Iván, hasta ahora.
Hasta luego.
Una de las decisiones más controvertidas del gobierno en los últimos meses tiene que ver con la educación. La nueva ley CELAA, una nueva norma consensuada sin la comunidad educativa, permitiría, entre otras cuestiones, pasar de curso independientemente del número de asignaturas suspensas. Una idea genial, vaya. Algo que ya hemos visto y que se ha producido ya durante la pandemia por decreto. Laura Rubio, buenos días.
Ángel, pues sí, son muchos los alumnos que durante estos meses se han beneficiado de la situación y han pasado de curso sin aprobar el mínimo de asignaturas. El sector educativo no cree que esta nueva medida dentro de la nueva ley CELAA beneficie ni a alumnos ni al profesorado.
Bueno, esta semana conocíamos que la Fiscalía del Tribunal Supremo está investigando esa cuestión, el aprobado general que se produjo en el pasado curso. Un ex profesor de Física y Química, Jesús Luis Domínguez, presentó una denuncia después de que el gobierno decidiera modificar una ley orgánica a través de una conferencia sectorial. Lo hizo hasta en dos ocasiones hasta que la justicia lo ha empezado a estudiar. Esta semana, aquí en Herrera en COPE, hemos podido hablar con él, con este profesor, con Jesús Luis. Cree que el gobierno ha actuado por encima de la ley.
Esta gente sabía perfectamente que lo que estaba puesto en la ley, porque es que además es que eso plasmaron, o sea, lo plasmaron en el boletín oficial, o sea, es que saben que hay unos límites marcados por la ley y dicen que, bueno, pues que no se tengan en cuenta. Entonces, pues, ¿quiénes se creen que son estos, no? Es decir, ¿están por encima de la ley? Pues yo creo que no.
Bueno, según contaba este profesor, según contaba Jesús Luis, estas decisiones influyen de forma negativa en el desarrollo de los estudiantes, en su educación. Se pregunta que para qué nos vamos a esforzar si vamos a aprobar igual.
Va a dar lo mismo el aprobar que el no aprobar. Entonces, ¿quién se va a esforzar si el objetivo es exactamente el mismo? Los humanos somos cómodos. Normalmente, cuando uno está estudiando, tiene un objetivo, que es pasar de curso. Hay muy pocos alumnos que por sí quieren aprender y esforzarse para aprender. Si te pasan de curso exactamente igual si apruebas que si no apruebas, pues no te vas a esforzar.
Bueno, y gran parte del sector de la educación considera esto un ataque directo a la cultura del esfuerzo. Aquí en COPE también hemos escuchado a esas voces que se ven directamente afectadas por esta nueva circunstancia, padres y docentes, especialmente, por ejemplo, la de César.
Tengo 4 niños en casa y además doy clases particulares. Muchos alumnos que yo he tenido ni han aprovechado este gran momento. ¿Por qué? No tienen una cultura del esfuerzo. Nada se incentiva, los niños no tienen un patrón de estudio, de esfuerzo, de hacer resúmenes. Yo me encuentro chavales con 16, 17 años que no saben hacer ni una triste división.
Es la voz de César, también estaban en voces que escuchamos aquí en COPE, como por ejemplo la de Ana, que cree que esta medida, la de que se pueda pasar de curso con un buen número de suspensos en la mochila, elimina, dice, la posibilidad a las clases más bajas de poder tener oportunidades laborales que les permitan escalar en su clase social.
Si el esfuerzo de un alumno que quiere mejorar en su clase social se equipara al de una persona que no hace absolutamente nada, ¿qué queda? ¿Qué carrera puede hacer esa persona? Lo único que estamos consiguiendo es que cuando se hace un análisis de las posibilidades de mejora de las clases sociales más bajas, el fundamento, la clave es la educación y la formación.
Pero claro, ¿cómo va a influir directamente esto, todo esto, los chavales en estos momentos? ¿Será bueno para ellos pasar de curso sin adquirir los conocimientos básicos? Para responder a estas y otras cuestiones hemos querido hablar con los profesionales que están directamente con los jóvenes en estas situaciones. Rosy Guijarro es psicóloga educacional. Ella trata a diario con niños y adolescentes que tienen dificultades para estudiar. Nos contaba que hay que ver más allá del titular y superar ese mensaje inicial que puede dar a entender que se podrá pasar de curso sin esfuerzo.
La respuesta que da la ley es esa. Se puede pasar de curso sin suspendiendo todas las que quieras, cuando realmente no es así. Pero es un poco el mensaje que se lanza. Entonces, claro que va a afectar. Como puede que sin esforzarme me ayuden, pues lo que hago es no esforzarme. Pero no creo que suceda en todos, sino que sí que habrá algunos adolescentes que les pase, claro.
Aún así, Rossi nos explicaba que no se va a permitir pasar de curso en todos los casos como sí se han hecho este curso pasado, sino que cada centro decidirá en junta de evaluación por la situación de cada uno, también las emocionales.
No solamente se pasa de curso porque sí, sino que previamente hay que evaluar si el niño ha repetido antes, si cumple una serie de condiciones de edad, una serie de condiciones de haberse acoplado a una adaptación curricular. O sea, que no es tan fácil pasar de curso suspendiendo, sino que tienes que cumplir unos requisitos. Luego son, lógicamente, cada centro va a decidir en base a esos criterios, pues va a hacer un estudio de los criterios, ¿sabes? Que no es estímulo-respuesta.
Como alternativa, para evitar precisamente que se repita curso y dar opciones a los alumnos que tengan más dificultades, decía Rossi que existen otras ofertas educativas como estas.
Ahora mismo las opciones que hay son la de diversificación y la de PEMAR. Y luego está la opción de garantía social, que no daría titulación, que es aprender un oficio, sin tener la secundaria. A mí me parecen también positivas, porque PEMAR es un programa de estímulo y motivación al alumno, que lo que hace es adaptar un poco los contenidos a cada alumno, el hacer que el niño llegue a final de curso con un límite académico también importante. Otra cosa es que se haga mal uso en cada centro.
Y a nivel psicológico nos explicaba Rossi que esta decisión sí que puede afectar directamente al desarrollo educacional de los niños y de los jóvenes, especialmente a los que les cueste más el tema del estudio.
Un niño en esa etapa que realmente nada más que mira en el hoy, no ve el futuro, y que vaya un poco regular puede pensar, bueno, sí, en cualquier caso puede que pase de curso, entonces puede que afecte a que el niño estudie menos. La gente que va bien yo creo que no le va a afectar, porque los que tienen claro el objetivo de estudiar y aprobar y llevan una línea directa de educación van a seguir igual.
Bueno, al final todo esto se puede traducir en una cuestión. La preparación de los jóvenes que van a ser el futuro de este país puede que sea mínima. La cultura general, menos profundidad en conocimientos y todavía será más grave en los casos en los que pasen de cursos sin aprobar. Luego es verdad, Laura, que no se puede generalizar porque hay de todo, ¿no?
Claro.
No podemos descuidar de ningún modo lo más importante que tenemos ahora mismo, la educación de las generaciones que están por venir. Gracias, Laura.
Gracias, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana lo pasamos de miedo en Tiempo de Juego.
Con toda la liga.
¿Tú no estás enterado?
Este sábado, Real Madrid-Huesca, Osasuna Atlético de Madrid y Deportivo Alavés, Fútbol Club Barcelona.
¿Ya quiere poner frontal?
Con dos etapas reinas de la Vuelta Ciclista a España.
Está exhibiendo mucha sangre fría porque lo tienen controlado a 1.53.
Y con la Fórmula 1, Gran Premio de Emilia-Romagna. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de Juego.
¡Lo damos todo!
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Dos policías sin cabeza. Un crimen sin resolver.
Este parece un caso feo.
Y una ciudad sin ley.
Un poli pegará a otro poli.
Nada puede salir mal. Harrison Ford. Josh Hartnett. Hollywood, Departamento de Homicidios.
¿Qué te parece? Será un éxito.
El sábado, sobremesa de cine en 13.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad de más de 1.500 productos de las primeras marcas.
Hasta un 25% de regalo en más de 4.000.
Y 625.000 euros en vales regalo.
En el aniversario del ahorro
de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Ahora y hasta el 6 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en todos los televisores, tablets, smartphones y más de 1.000 electrodomésticos. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Es el momento de entrar de lleno en la cartelera, en las propuestas para cine y también para series de televisión en diferentes plataformas. Jerónimo José Martín, crítico de cine de 13, la cadena COPE. Hola, Jero, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, estamos bien, deseando ver lo que tenemos encima de la mesa en ese menú cinematográfico, vamos a decir, y además que empieza con un nombre propio bastante importante, uno de los grandes directores, ahora no tanto, pero sí lo fue en los años 90 con títulos como Náufrago, Forrest Gump, si no recuerdo mal, es Robert Zemeckis, y vuelve a dirigir una película, en este caso de terror light, un terror familiar, por esto de que estamos en las fechas de Halloween, una película que se llama Las Brujas.
Chicas, tengo un plan. Una gota transformará a un niño en un ratón.
Nunca dejaremos que lleves a cabo tu sucio y maléfico plan.
¿Quién va a impedírmelo?
Pero terror familiar, ¿no? ¿Qué se dice?
Sí, porque se basa en una novela infantil de Roald Dahl, el autor de Charlie, la fábrica de chocolate, sí, de Matilda, del fantástico señor Fox. En fin, un grande de la literatura juvenil. En esta obra ya fue adaptada en el año 90 por Nicolas Roeg, era una buena peli aquella, pero esta está muy bien, porque Robert Zemeckis, que como tú has citado, hizo esas películas, hizo también Regreso al Futuro, y luego sí, le dio por la animación digital de captura de movimiento con Polar Express y películas así. Aquí está bastante entonado, sobre todo porque tiene dos pedazos de protagonistas. La lideresa de las brujas es Anne Hathaway, y Anne Hathaway es una actriz magnífica. Y cuando se pone sí, bruja, es súper bruja. De hecho, da un poquito de miedo, ¿eh? A los niños pequeños. Fíjate, tiene un efecto especial potente, ¿eh?
Sí, sí, con esa cara que tiene Anne Hathaway.
Sí, sí, que... angelical.
Bueno, sí, sí, pues totalmente.
Espeluznante, o sea, aviso, ¿eh?
Si se pone, se pone,
enfrente,
¿no?
Casi se pone, se pone. Y enfrente tiene a Octavia Spencer, que es una actriz afroamericana sensacional, que fue premiada con el Oscar por Criadas y Señoras. También tiene el Oscar, Anne Hathaway. Y en la lucha entre las dos, siendo vista además por Stanley Tucci, que es un pedazo de actor espectacular, y con los niños y tal, sí, que son convertidos en ratones y tal, está muy bien porque además mantiene el tono familiar y también nada de tonterías con la brujería. Las brujas son diabólicas, y la Octavia Spencer reza como hay que hacer en estas situaciones para que las brujas se moderen un poquito. O sea, nada que ver, por cierto, y lo digo así de refilón, con Jóvenes y Brujas, que es el otro estreno en plan en torno a Halloween de esta semana, que es malísima, uh-huh, es aburrida, banaliza la brujería, el uh-huh, sexo. Es muy peligrosa esa película, Jóvenes y Brujas. Lo digo así de pasada, por si alguien se lo plantea.
Bueno, vamos con otra peli. Esta semana en cartelera es una novela de Jane Austen, que ya se ha adaptado varias veces al cine, también a la televisión. Estamos hablando del título Emma.
Deja de hacer de casamentera. Digas lo que digas, acaba sucediendo.
Afirma que jamás se casará.
No tengo intención de casarme.
Lo que no significa absolutamente nada.
No me abandones nunca, Emma.
Bueno, tú dirás, Jero, ¿qué tal ha salido esta versión?
Bueno, es la enésima versión, porque hay una muy buena de los años 90 también con Gwyneth Paltrow. Esta la ha dirigido Ozon de Wild, que es una fotógrafa y videoclipera, autora de videoclips. Con Anya Taylor-Joy de protagonista está muy bien, con Bill Nighy ahí al lado. O sea, en ese sentido, para muchos es la adaptación más fiel de la novela de Jane Austen. Sobre todo en el humor, digamos, británico, así muy cortante, muy sarcástico, sí, muy irónico, ¿no? A mí la verdad es que me ha gustado, ¿eh? Porque es una buena película, además inglesa, con una ambientación espléndida, buena música, magnífica música, por cierto, de Isobel Waller-Bright, la estamos escuchando ahora mismo, y David Schweitzer. Muy buena la música. Pero a mí me gustó más la de Gwyneth Paltrow, que es lo que le pasó a mi sobrina, que está acabando la tesis en Jane Austen y otras autoras. Ajá. Le pregunta si la ha visto, y dicho, sí, he visto esta película. Dice, me gustó, pero es un poco histriónica. Y el argumento suyo lo firmo yo también. Dice, la de Paltrow era una comedia romántica de los 90 disfrazada de clásico. Mm. Pero sigue siendo mi favorita, también la mía, ¿eh? O sea, esta es menos peliculera, es más literaria, es probablemente más fiel al espíritu de Jane Austen, pero a mí me gusta un poquito menos. Aún así, es exquisita.
Bueno, vamos con uno de los estrenos en plataformas más esperados. Hablan muy bien de esta miniserie de 8 episodios, miniserie sobre nuestra historia reciente, y que, sin embargo, está siendo solapada de manera casi incomprensible. No hace tanto tiempo que la banda terrorista ETA asesinaba, y hay generaciones, y esto me ha llamado muchísimo la atención, se está hablando mucho, que no saben reconocer a Miguel Ángel Blanco. Hay gente que ahora tiene 18 o 20 años que no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. Estamos hablando de la miniserie documental El Desafío ETA.
Lo
objetivo de la organización, la independencia y socialismo.
Lo que ellos llamaban lucha armada, yo creía que eso desaparecería.
Si de verdad queríamos acabar con ETA, había que desmantelar el aparato logístico.
Jero, tú irás.
Pues mira, esta última voz que hemos escuchado, que es un narrador maravilloso, de una objetividad, una frialdad, una ponderación, pertenece al coronel Manuel Sánchez Corbí, que es autor, coautor del libro El desafío ETA, uh-huh, en el que se basa esta serie y en el que se ha basado también algún novelista español en alguna novela reciente. La ha escrito con el cabo primero Manuela Simón. Ella no muestra el rostro, él sí. Él ha estado toda su vida en la lucha antiterrorista y es una crónica desde la perspectiva de su investigación de la historia de ETA y de sus asesinatos. Uh-huh. Con declaraciones buenísimas de todo el mundo. Están ahí Felipe González, Aznar, Rodríguez Zapatero, Rajoy, un montón de guardias civiles, de setarras, de políticos, nacionalistas también. Uh-huh. Dando una visión, en mi opinión, bastante objetiva y completa. Son 8 horas duras de ver. Yo he hecho el esfuerzo toda la semana, me ha parecido magnífico el tratamiento. Lógicamente hay lagunas y las dejan como están. Por ejemplo, el GAL. Habla sí. Felipe González, habla Vera también, y uno saca las conclusiones. Uno escucha también a los etarras y exetarras y saca sus conclusiones. Se ve lo que les cuesta pedir perdón y decir que se han equivocado. En fin, es interesantísima, a mí me ha parecido, porque además tiene un punto de intriga que le da este coronel, que me parece un narrador magnífico. Incluso uh-huh, el teniente general, que también sale de vez en cuando, narra maravillosamente, con lo cual te implica. Está muy bien, muy bien. Creo que para las nuevas generaciones, como tú has dicho, es obligatoria y sí, completa un poco las lagunas de Patria, que creo que las tiene, uh-huh, las lagunas Patria. En concreto, por ejemplo, el carácter marxista y revolucionario de la organización terrorista ETA.
Sí, desde luego, es recomendable el documental.
Totalmente.
Para
totalmente,
los que, digamos, no saben y también para los que empiezan a olvidar o, en fin.
Sí, sin duda.
Bueno, vamos con una de mis debilidades, vamos a decir. Llega la segunda temporada del Mandalorian, ese western inspirado en el universo de Star Wars. Yo diría que es la historia de un caza recompensas que pasa de cazador a presa. Segunda temporada, lo dicho, del Mandalorian.
Muéstrame a aquel cuya seguridad ha llevado a tanta destrucción. Debes reunirlo con los de su especie.
¿Esperas que explore la galaxia en busca de su hogar y que lo entregue a hechiceros enemigos?
Este es el camino.
¡Buah, qué buena es!
Impresionante.
Nadie la hemos visto, ninguno, ni periodistas ni nadie, hasta ayer viernes a las 9:01. A las 9:01 vi el primer episodio, más largo de lo habitual, 55 minutos con créditos. Impresionante. Dirigido por Jon Favreau, que es el creador de esta serie, sí, el director de Iron Man 1 y 2, del Libro de la Selva. Magnífico. Es como una especie de paso este primer episodio de los suburbios marginales de Blade Runner, atento, con un combate de boxeo que le encantaría a Garci, al desierto de la muerte tiene un precio y de Lores de Arabia, con unos paisajes impresionantes, una creatividad en los bichos que aparecen, con nuevos dilemas morales espléndidos, toda una reflexión sobre cómo la unión hace la fuerza, pero a la vez el héroe de vez en cuando tiene que actuar solo. Esa individualidad y ese comunitarismo muy yankee, que aquí está muy bien, y además con un respeto enorme del componente mistérico, digamos, religioso de la serie, no solo con la fuerza, sino con el carácter sagrado en este episodio de la armadura mandaloriana.
Sí,
he conseguido
sí,
no hacer ningún spoiler y desde luego me ha encantado y puedo decir que es el titular, que esta segunda temporada se inicia con el mismo nivel o más que la primera. Es muy bueno el primer episodio de la segunda temporada de Mandalorian.
No sabes qué alegría me das, Jero. Yo confío bastante en tu criterio.
Yo también, yo tenía cierto temor, ¿sabes? ¿No?
Bueno. Vamos a ver qué es lo que nos queda.
Vámonos a 13TV. Si quieres, vámonos a 13TV.
Venga, directamente a 13.
Que tenemos un peliculón titulado Crash. No sé si te acuerdas tú de Crash.
Sí, sí.
Que fue premiadísima. Ganó el Oscar a la mejor película, si no me equivoco. Y es un peliculón, digamos, una película existencial contemporánea de primera magnitud. La ponemos casi ya el lunes ya, porque es lo último de la programación del fin de semana de 13TV, a las 12:10, en esta película de Paul Haggis con Sandra Bullock, Don Cheadle, y un análisis de las soledades contemporáneas y de lo que nos cuesta, por ejemplo, en el tema de la inmigración, de cómo todos somos susceptibles de meter la pata. Me parece una película sensacional, que se completa con un sábado, que tenemos dos de Jackie Chan y otras tres de acción, no te digo nada, al que le gusten los piños, Espía por accidente, Supercop, le llaman Body, Broken Arrow, Alarma nuclear y Basic. Ahí te veo ya ver yo, porque sí, a ti sí te va la marcha esta.
Broken Arrow, sí.
Sí, y luego, el domingo, tenemos cine español con Rocío Dúrcal, esta vez La chica del trébol, y tengo 17 años. Y luego después, tres de Sisi, nada menos, ¿eh?
La trilogía Sisi, de Sisi.
Sisi, Sisi Emperatriz y El destino de Sisi. O sea que yo sé que mi madre, mi hermana y mi sobrina van a estar enganchadas allí toda la tarde del domingo a Sisi. Y yo a lo mejor me engancho también porque me va mucho... el club de las cursis, ¿sabes? Como lo dicen ellas, y al que yo pertenezco como cuarto socio, ¿sabes? O sea que.
Bueno.
Muy bien, o sea, un fin de semana muy completo y sobre todo de Mandalorian, que ya nos permite en las próximas 7 semanas tener algo muy bueno a lo que agarrarnos todos los viernes.
Sí, sí. Y la serie de ETA, que yo tengo muchísimas ganas.
Sí, muy buena, es magnífica, te va a gustar mucho. Luego ya la comentaremos y veremos también sus lagunas y tal, porque lógicamente es un tema muy de Cineforum, claro.
Jero, gracias, cuídate.
Gracias a ti.
Hasta ahora.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¿Es lo más?
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Dos policías sin cabeza. Un crimen sin resolver.
Este parece un caso feo.
Y una ciudad sin ley.
Un poli pegará a otro poli.
Nada puede salir mal. Harrison Ford. Josh Hartnett. Hollywood, Departamento de Homicidios.
¿Qué te parece? Será un éxito.
El sábado, sobremesa de cine en 13.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.500 productos.
Atún claro albo en aceite de oliva u oliva virgen extra, pack de 6 latas, comprando 2, la segunda unidad sale a 2,49.
Y sorteamos 625.000 euros en vales regalo.
Aniversario del ahorro
en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia... Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Buenos días, bienvenidos a esta jornada del 31 de octubre de 2020. Para más señas, día de sábado, donde el sol va a salir y además va a tener pocos inconvenientes en el cielo. Va a haber pocos obstáculos para el astro rey en esta jornada. Y bajo ese cielo, España amanece en pleno Puente de Todos los Santos, con más del 80% de la población confinada en sus territorios o ciudades. 13 regiones tienen activado un cierre perimetral de sus territorios, de los que no se puede entrar o salir salvo por una causa justificada. Tan solo Extremadura, Galicia, Baleares no están cerradas en su territorio regional, aunque mantienen aislamientos de varias poblaciones y, en el caso de la comunidad gallega, el confinamiento de sus 7 grandes ciudades hasta el próximo martes. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lo explica así.
Aquí muchos gallegos tenemos a nuestros antepasados enterrados en los pueblos, no en las ciudades. Y por tanto hemos cortado el ámbito perimetral de las ciudades para evitar que la población urbana, que tiene una tasa de infección superior a la población rural, pueda desplazarse y realizar comidas familiares en los pueblos y en las aldeas gallegas y por lo tanto desplazar el virus.
Confinamientos de las ciudades gallegas durante este puente. Es un modelo parecido al que está aplicando la Comunidad de Madrid, con un cierre ajustado a estos días. Al final, el gobierno le dio luz verde al gobierno madrileño y ahora parece que tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el ministro de Sanidad, Salvador Illa, están enterrando o lo intentan el hacha de guerra.
Que aquí no ha habido ningún triunfo porque no hay ninguna guerra. No es una guerra de Ayuso con Sánchez, ni Sánchez con Ayuso, sino es la defensa de la política sanitaria que hemos venido poniendo en marcha hasta aquí y que está funcionando.
Debe ser muy claro. Primero, yo hago caso de los estudios que me proporcionan los técnicos del Ministerio y dicen que las medidas tienen que tener un tiempo para poder dar su efecto. Segundo, el Gobierno, el Ministerio de Sanidad no ha autorizado ni desautorizado nada. Y en tercer lugar, mi única pelea, como saben, yo creo que ya a estas alturas todos los españoles, es con el virus, con nadie más.
Pues precisamente, la incidencia acumulada del coronavirus en España es de 485 casos por cada 100.000 habitantes. Tan solo Canarias tiene una situación más o menos controlada, con 76 casos por cada 100.000, lo que le permite ser una de las 3 regiones que ahora mismo están abiertas. España ha registrado un nuevo récord de contagios en las últimas 24 horas. 25.595 positivos y 239 personas fallecidas en un día como consecuencias de la COVID-19. Esta semana en España, de media, han fallecido al día 120 personas por coronavirus. 2 regiones españolas en este momento han abierto ya la posibilidad de solicitar el confinamiento duro, ese confinamiento domiciliario más allá del que tenemos actualmente, del toque de queda. Esto lo contemplan si la evolución del coronavirus en estos territorios en las próximas semanas no se contiene. Son Cataluña y Castilla y León, precisamente. Verónica Casado es la consejera de Sanidad castellano-leonesa.
La del confinamiento domiciliario programado se plantea si vemos que la tendencia sigue a subir, si la media entre incidencia acumulada de 7 y 14 días está en más de la mitad y vemos que la tendencia sigue subiendo, si nuestros RTs siguen subiendo, evidentemente tendremos que pedir que se produzca un confinamiento domiciliario, pero nos gustaría que fuera un confinamiento domiciliario programado.
El ministro Salvador Illa espera que las actuales medidas, lo del toque de queda, sea suficiente.
El actual decreto de alarma, que insisto, ofrece un marco estable y de certeza para la toma de decisiones, no prevé los confinamientos domiciliarios. Y nosotros pensamos que con las medidas que se ponen a disposición de las autoridades delegadas competentes, no va a ser necesario llegar ahí.
Y ya lo descarta por ahora. Por desgracia, ya estamos acostumbrados a descartes que luego son realidades. Y ojalá, ojalá, esta vez acierte el ministro, porque otro parón sería casi una condena social y económica para este país. Así que el ministro, por ahora, no quiere abrir ese melón del confinamiento duro, pero según la agencia de noticias Colpisa, el gobierno sí que podría estar preparando un borrador para un nuevo confinamiento, si bien sería más suave, más ligero que el de marzo, ya que, por ejemplo, permitiría la actividad docente en los colegios. Así que, por lo pronto, ahí queda esa previsión, que por ahora es eso, un borrador a la espera de acontecimientos. Otro de los indicadores a observar durante estas horas es el de la presión hospitalaria, la situación en los hospitales. En estos momentos, de media, la ocupación de camas UCI en España ronda el 27%, aunque en regiones como Navarra Aragón, La Rioja, Cataluña, Castilla y León o la ciudad de Ceuta, ese porcentaje se eleva hasta el 40%. En este sentido, esas regiones más desahogadas serían, en la otra cara de la moneda, Galicia o Cantabria. Entre tanto dato preocupante, hay también algo para la esperanza. Por ejemplo, decir que 7 de cada 10 pacientes tratados en la UCI en España sobreviven al coronavirus, aunque eso sí también depende mucho de la edad y de las patologías previas de cada uno de ellos. Hablando de la edad, los brotes de transmisión de coronavirus de mayor tamaño que se ha producido en esta última semana se están originando en residencias de ancianos, algunos con más de 100 casos. Son brotes bastante numerosos. Esto lo dice el último informe sobre la incidencia del COVID-19 en España que ha publicado Sanidad. Es algo que están comprobando de primera mano los militares que siguen ejerciendo esa labor de limpieza, de desinfección en algunas residencias de mayores. La ministra de Defensa, Margarita Robles, toma estos datos en la mano y advierte.
Y estamos encontrando datos muy preocupantes en muchas residencias. Y es un llamamiento también a los responsables de las comunidades autónomas que no se olviden de las residencias. Los datos últimos que tenemos es que el número de positivos se está ampliando y mucho. No nos puede volver a pasar lo mismo. Nuestros mayores tienen que ser un punto de preocupación muy especial.
Y entre restricciones, confinamientos y los datos del coronavirus surgen estos sonidos. Es el centro de Barcelona, altercados con los Mossos de Escuadra y desórdenes públicos tras una concentración contra el toque de queda. Además, los hubo que aprovecharon para acabar asaltando varias tiendas. Esta de deportes. Un auténtico saqueo. Lo cierto es que a estos de la tienda, los que rompen los escaparates y se llevan las bicis por docenas, les da lo mismo lo del coronavirus que lo del coronavirus. Les da igual. Hay 12 detenidos en Barcelona y 20 Mossos de Escuadra heridos. Un escenario muy similar al que se ha podido vivir en la ciudad de Burgos justo antes de la medianoche. En el barrio de Gamonal, varios centenares de jóvenes encapuchados se enfrentaban directamente piedra en mano a la policía. Más de 100 contenedores quemados en esa capital burgalesa, en unos incidentes que han tenido también su réplica a menor escala en otras ciudades como Santander, en Cantabria. Es la situación del coronavirus en España, sus diferentes matices, que ya no difiere demasiado de la situación que están teniendo ahora mismo otros países de nuestro entorno. Francia ha registrado casi 50.000 casos en 24 horas. 50.000, se dice pronto, ¿eh? Bélgica ha vuelto al confinamiento con los datos desbordados. El gobierno belga ha cerrado comercios no esenciales, escuelas, han limitado reuniones y han impuesto el teletrabajo. En Alemania, bares y restaurantes, el ocio en general, va a cerrar a partir de este lunes. En Italia han superado los 30.000 contagios en un día. Y en el Reino Unido, también este lunes, estaba previsto que Boris Johnson, el primer ministro, anuncie medidas más duras para intentar contener la pandemia del coronavirus. Estamos todos igual. Y en Estados Unidos, a las puertas de unas elecciones, el próximo martes, hoy han vuelto a batir su récord de contagios. 95.000 positivos detectados en un solo día y ya van por 9 millones los que se acumulan en Estados Unidos. Menos mal que entre tanta noticia adversa nos encontramos de vez en cuando con alguna noticia para el entretenimiento general. Por ejemplo, la que se está liando en Podemos llama la atención tras la expulsión de una de las lideresas del partido, la andaluza Teresa Rodríguez. Ha sido apartada del partido estando de baja maternal. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha justificado esa decisión en la radio pública, alegando que la política no para.
Yo he tenido dos embarazos muy seguidos y siempre asumiendo responsabilidades políticas, pues que la política no para mientras estamos de permiso. Piense también en lo que yo viví en las dos permisos de maternidad y es cierto, es muy triste.
Estas declaraciones de Irene Montero, bueno, pues ha sido como presionar la espoleta de una bomba política. Se han enzarzado en Twitter en un toma y daca continuo ambas, Teresa Rodríguez e Irene Montero, y no tienen desperdicio el tuit que le ha dedicado la andaluza a su ex compañera. No estoy en política, dice, por el dinero, porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio. Esto en referencia al charé de Galapagar. Ya lo dice el refrán, no hay peor cuña que la de la propia madera. Lo que no sabemos en este caso es quién es la cuña y quién es la madera. Sábado 31 de octubre de 2020, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Empezamos en los tribunales. La Fiscalía del Supremo tiene previsto archivar las diligencias sobre el rey emérito.
La razón estaría en la inviolabilidad de la que goza don Juan Carlos hasta su abdicación en junio de 2014, un derecho que puede ser aplicado a los hechos que se investigan, el posible cobro de comisiones ilegales por los contratos del AVE a la Meca y su ocultación en paraísos fiscales.
En libertad con cargos, los detenidos en la trama de desvío de fondos hacia el independentismo.
Todos ellos se han negado a declarar ante el juez y la Fiscalía no ha pedido medidas cautelares. De los 21 arrestados por la Guardia Civil, solo quedaban 9 en dependencias policiales. En esta operación, los agentes han encontrado 38.000 euros en el despacho de un edil de Esquerra en Cabrera de Mar.
Homenaje a los asesinados en la Basílica de Notre Dame de Niza.
En la ciudad francesa se ha reforzado la seguridad con 120 agentes que forman parte de un dispositivo especial de 7.000 policías y gendarmes en respuesta al atentado del jueves. El gobierno francés ha elevado el nivel de alerta antiterrorista al máximo.
Hay también una última hora en este sentido sobre este ataque yihadista en Francia, en esa iglesia de Niza. Al parecer, según las autoridades francesas, habría un segundo detenido que podría estar relacionado con este ataque terrorista. Prisión provisional para uno de los 3 yihadistas detenidos aquí en España el miércoles en San Sebastián.
El segundo, que también pasó a disposición judicial, está en libertad con medidas cautelares. Tendrá que comparecer cada 15 días en el juzgado y no podrá salir del país. Ambos están siendo investigados por un delito de adoctrinamiento terrorista y estaban vinculados con una célula yihadista desarticulada que quería atentar en París en 2016.
Estabilidad es la palabra que resume la previsión del tiempo para este sábado.
Predominio de cielo poco nuboso en la península, Baleares y Canarias, aunque por la tarde pueden aparecer, atención, algunas lluvias desde Galicia. Suben además ligeramente las temperaturas.
Abordamos también las claves de la información deportiva. Lo hacemos con Joseba Larrañaga, que estaba anoche al frente del partidazo de la cadena COPE. Joseba, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. El fútbol, como la vida misma, puede ser tan cambiante que en cuestión de horas se pasa de la alegría a la tristeza y del optimismo a la depresión. Al final del clásico del pasado sábado cambiaron radicalmente las tornas. El Madrid, que viajaba a la ciudad condal deprimido y al filo de la crisis, salió del Camp Nou tremendamente fortalecido y dejó mal parado al Barça. Una semana después, el club azulgrana no tiene presidente. Está de subidón por la victoria en Turín y se frota las manos ante las magníficas perspectivas que apunta un jugador como Pedri, que con 17 años tiene una pinta extraordinaria. Moraleja, pongan a los jóvenes a jugar. Si no se les dan oportunidades, no podemos saber lo buenos que son. Y el Madrid ha pasado las últimas horas tratando de mitigar las consecuencias de la pillada a Benzema, poniendo a caldo a Vinicius. Y con el alivio de sumar un empate en Mönchengladbach cuando veía que su situación en la Champions se convertía en casi casi catastrófica. En esas nos llega un nuevo super sábado con los 4 de la Champions en liza. Abre el Madrid a las 2 con el Huesca. Sigue el Sevilla en un clásico que le lleva a San Mamés. Continúa el Atlético de Madrid en Pamplona sin Luis Suárez por decisión del Cholo. Y cierra el sábado el Barça en Vitoria. Cualquiera se aventura a decir cómo estará la Liga dentro de 24 horas.
Algunos sonidos que han formado parte de la actualidad en las últimas horas. Por ejemplo, uno en relación al crimen de Patraix. Los 2 acusados han sido declarados culpables por unanimidad. El jurado popular considera que María Jesús, conocida como Maje, y su ex amante Salvador acordaron acabar con la vida del marido de ella.
Hecho tercero. Salvador Rodrigo La Piedra planificó de común acuerdo con la mujer de Antonio, María Jesús Moreno Cantó, la muerte de este, acordando que Salvador ejecutaría la acción empleando un arma blanca en el garaje de la vivienda y que lo llevaría a cabo la mañana del día 16 de agosto de 2017, facilitándole María Jesús la llave de acceso, así como información precisa sobre los horarios de su marido, el número de la plaza, modelo y matrícula del vehículo, por unanimidad.
El exministro Fernández Díaz, exministro de Interior, niega ante el juez cualquier conocimiento de la operación Kitchen del supuesto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, exculpa a Rajoy y a Cospedal. Su abogado explica las bases de su defensa. Dice que los mensajes del móvil demostrarían que él no tuvo nada que ver.
Consta en una de las actas notariales que alguno de los mensajes o varios mensajes se emplea la letra K para, bueno, pues escribir alguna palabra como era quedado. Y se ha podido comprobar también en el móvil del señor Fernández Díaz que no hay ninguna palabra parecida que se haya escrito nunca por él con la letra K.
Y todavía pendientes de cuáles van a ser las consecuencias finales de ese terremoto de gran magnitud en Turquía y Grecia. Momento del derrumbe de los edificios, al menos 22 personas han perdido la vida y más de 400 han resultado heridas después de este seísmo que ha superado los 6 grados de intensidad en la escala Richter.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
America first.
¿Ganará de nuevo Trump las elecciones en Estados Unidos? ¿Reconocerá una derrota?
¿Vivirán de nuevo los norteamericanos disturbios en las calles?
Creo que puede pasar exactamente lo mismo que en la anterior. Llevaba una gran ventaja Hillary Clinton y al final lo que los americanos llaman the underdog, el que no es el favorito, al contrario, pues da la sorpresa.
Sigue este martes y este miércoles todo lo que pasa en las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE y desde las 7 de la tarde con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El voto hispano, mayoritariamente, todo indica que volverá a Donald Trump.
En la radio todo pasa en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
11, 19, 24, 33 y 39, soles 1 y 4.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es llevamos el ahorro dentro. Por eso tienes la merluza de pincho de 1 a 2 kilos procedente de la lonja de Puerto Celeiro a solo 6,50 € el kilo y el chuletón de vacuno por solo 9,95 € el kilo. Solo hasta el 2 de noviembre. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Son las 8 y 18 minutos de la mañana, las 7 y 18 minutos en las Islas Canarias. Saludamos de nuevo a Iván Alonso. Hola, Iván.
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Lo hacemos precisamente para repasar las portadas de la prensa nacional. Han variado algunas. Tenemos que contar que, por ejemplo, la portada del diario La Razón abría a primera hora de la noche pues con una fotografía en la que se apreciaban los controles de la Guardia Civil, en este caso, en las salidas de algunas comunidades autónomas, precisamente por el Puente de Todos los Santos. Y ahora, la nueva fotografía que llevan en la edición revisada, en la última edición, en el diario La Razón, pertenece precisamente a los altercados que se han producido en varias ciudades españolas tras las concentraciones que se habían convocado en contra del toque de queda. Bueno, esas concentraciones, pues al final algunos de los manifestantes acabaron por enfrentarse a la policía, y en este caso el diario La Razón, la fotografía lo que ilustra es eso, uno de esos manifestantes con una de esas máscaras, pues lanzando algo que parece una especie de bengala, suponemos que el objetivo era precisamente la policía. Es en Barcelona, en este caso, pues los Mossos de Escuadra. Sobre este tema supongo que hay más titulares, Iván.
Sí, es una de las fotografías que más llama la atención de esta jornada de sábado en las portadas de los periódicos nacionales, lo contabas tú, en La Razón, ese joven con máscara lanzando pues una bengala, una especie de cóctel, sí, contra la policía. También, por ejemplo, fotografía parecida en La Vanguardia. Esta sí que es de Barcelona, porque la de La Razón no especifica dónde es, pero esta sí que es de Barcelona porque se ve un furgón de los Mossos de Escuadra con varios manifestantes atacando, tirándole vallas, tirándole todo tipo de objetos y cargando contra la policía, que tuvo que reprimir esa marcha, esos manifestantes que se habían desmadrado, por así decirlo, después de esas concentraciones. Tú lo contabas antirrestricciones por la COVID. Es uno de los asuntos, sin duda, en las portadas de los periódicos. Pero bueno, pues por ejemplo, por rescatar un titular que englobe cómo está la situación del coronavirus en España, el de La Razón, por ejemplo, porque es el más ilustrativo. España afronta como un reino de taifas la segunda ola de COVID. Es quizás el que más resume toda la situación, porque es verdad que hay muchos temas hoy en las portadas, Ángel.
Y muy diferentes.
Muy diferentes, muy variados. Hay mucha política, judiciales. Bueno, pues si quieres vamos a ir repasando poco a poco, porque venga, así nos enteramos un poco de todo. Por ejemplo, en el diario El País empezamos, si te parece, porque es verdad que hay un reportaje que llama mucho la atención, muy preocupante. Se ha metido este diario en dos UCIs, una en Madrid y otra en Barcelona, para ver cómo es una jornada en estas unidades de cuidados intensivos. Y lo que dicen los médicos, bueno, pues nos tiene que preocupar a todos porque, entre comillas, titula El País, aún no es el infierno, pero sí el purgatorio. Y la fotografía es precisamente para un médico en un hospital de Madrid, de Torrejón de Ardoz, pues viendo cómo un paciente en estado grave intenta superar este coronavirus. Es una de las informaciones, por ejemplo, también en el diario ABC, en su portada, convulsión en la iglesia por la connivencia de un cura con ETA. El obispo de Bilbao rechaza las declaraciones por inaceptables y lo obliga a pedir perdón. Esto sí, en el ABC, también en el diario El Mundo. El diario El Mundo trae un par de informaciones bastante decisivas, políticas judiciales, por así decirlo. Una de ellas es que la Fiscalía evita actuar contra el Estado Mayor, entre comillas, esto de Puigdemont. Ya sabes, esos que detuvieron, que sí, tenían que ver esa trama, bueno, con el expresidente de la Generalitat fugado en Bruselas.
Sí, el supuesto desvío de dinero para la causa independentista y demás. Sí.
Exactamente. Esa es una de las noticias. Y la otra es la guerra, dice este diario, entre Podemos y su escisión andaluza por apoderarse de 1,7 millones. Dice que la expulsión de Teresa Rodríguez durante su baja maternal desata una pelea feminista con Montero, con la ministra de Igualdad, que esconde una lucha por las subvenciones.
Sí, en este sentido, sí, sí, el diario ABC dice: Irene Montero avala la expulsión de Teresa Rodríguez en su baja maternal, y antetitula ABC y dice con intención: silencio de las asociaciones feministas.
Exactamente, sí, sí, bueno, es un todo lo que hay detrás y todo lo que se está gestando a través de esa, después de pues esa baja que le han dado desde Podemos y le han quitado este dinero, que básicamente es lo que viene a decir El Mundo, que es la parte oscura de todo el lío, exactamente. Bueno, hay más informaciones. Por ejemplo, Ángel, en la segunda del diario ABC, bueno, está la Kitchen, que vuelve la Kitchen, porque la operación Kitchen, por ejemplo, en el diario ABC la cuentan así: Fernández Díaz niega conocer la Kitchen ante el juez, acusa a su número 2 de faltar a la verdad y no descarta que obrase en solitario. Y en el diario El País hacen como una especie de reconstrucción de esta trama, entre
una
comillas,
especie de cronología.
Exactamente,
¿no?
2 años de pesquisas acreditan el espionaje ilegal a Bárcenas, y recogen esas declaraciones del exministro de Interior, Fernández Díaz. Usted no se enteraba de nada, es lo que le dice el juez después de que diga el exministro, pues eso, que no, él no tenía constancia de todo eso y que se enteró por la prensa. Y decíamos que en la portada de la segunda ABC también hay una información sobre el rey Don Juan Carlos, el rey emérito. Dice que la fiscalía archivará el caso, le ampara la inviolabilidad del jefe del Estado. Es una de las informaciones que trae este diario. Pero es verdad que la que más llama la atención, Ángel, la hemos seguro leído también en otros periódicos, pero lo trae ABC: el gobierno ultima un texto legal para que las autonomías puedan confinar en casa. Bueno, pues es algo que ya está haciendo Francia y Bélgica, lo has contado, lo hemos hablado toda esta semana, Alemania en buena parte también, por así decirlo. Parece que en España lo descartaba el ministro Ayerilla, bueno, pero...
Bueno, se han descartado tantas cosas
con
a
la
largo
boca pequeña,
de estos meses, claro, que luego al final, pues mira, han acabado ocurriendo. Sería, por lo que se puede leer, pues una especie de confinamiento más duro que
light,
lo que tenemos ahora mismo.
Light comparado con el de marzo.
Eso es, pero algo más ligero, desde luego, que lo que hubo en marzo. Pero a ver cómo evoluciona el asunto, porque esto es una caja de sorpresas. Cada día nos llevamos una sorpresa diferente y no suelen ser buenas, ¿eh?
Claro, hay que verlo. Bueno, también, aparte de eso, una imagen en El Mundo, la imagen del mundo es una que igual nos encontramos muchos si queremos o tenemos que hacer un viaje por necesidad de alguna parte, ya sea de trabajo o de cuidado de personas mayores. Las excepciones a este estado de alarma, a estas restricciones que vivimos en El Mundo, es un control policial como cualquier otro, Ángel, esté en una estación de tren. tren en la estación de Valladolid, pero están pues por todos los lados, en estación de autobuses, en carreteras, para que no salir de las comunidades que están confinadas perimetralmente. Y es la portada, es la foto de portada que elige el diario El Mundo. Los controles también están, por ejemplo, en el diario El Correo. Se pueden ver aquí también varios controles de carretera con colas kilométricas en algunas partes del país, Ángel, porque ayer ya cerraban la mayoría de comunidades autónomas perimetralmente y, claro, se daban pues estos atascos por los controles,
sí,
a la
gente que aprovechaba
el
último minuto para salir e intentar aprovechar algo de puente, lo que muchos otros consideran una irresponsabilidad, ¿no? En fin, Iván, nos quedamos ya sin tiempo, pero hemos dado un rápido vistazo a la prensa nacional, como decimos, muy cargadita con muchos y diferentes temas en este día de sábado. Gracias, Iván.
Gracias, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar, como siempre, ahí al otro lado también en esta jornada del sábado 31 de octubre. Ahora nos quedamos con un clásico, nos quedamos con Agropopular, con César Lumbreras. Buen sábado para todos.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Ahora y hasta el 6 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en todos los televisores, tablets, smartphones y más de 1000 electrodomésticos. Descuento en cupón canjeable, tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Pues sí, otra vez por aquí estoy, sí. Preveo una temporada muy emocionante y la verdad es que esta liga está siendo indescifrable, la verdad. Veo muchas remontadas y partidos de ida y vuelta permanentemente decidiéndose en el último minuto. Y es que cuando tu equipo pierde en el último instante, culpas a la mala suerte. Pero ojo, la suerte no cae del cielo, que no cae del cielo, olvídate. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este mes tienes un bono gratis cada día hasta el domingo 1 de noviembre y supercuotas en todos los partidos de la liga, si es que es espectacular. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Ha llegado el momento de hacerte una pregunta. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? ¿Hasta el día en el que vivas por todo el mundo? ¿O hasta que cada día pruebes una cosa nueva? Sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
No sé cómo lo hizo. Báñalos, prepara los biberones, prepara las cenas y todo eso con el brazo roto.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mapfre Salud, porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
¿Sabéis que el 95% de los españoles desconoce el número de víctimas de ETA y la mitad piensa que ETA sigue activa? Descubre la historia de la banda terrorista a través de contenido exclusivo en la docuserie Amazon Original, El Desafío ETA. Ya disponible en Amazon Prime Video.
Soy estudiante de danza, arquitecta, cinéfila y kickboxer. Y quiero una app que sea como yo y que además de ayudarme a gestionar mi dinero, me permita conocer a mis ídolos y viajar por el mundo. Una app para compartirlo todo con mis amigos, hasta las cenas en grupo. Descárgate la app y descubre el nuevo Imagine. Infórmate en imagine.com. Imagine Tech S.A., agente de CaixaBank S.A. Imagine, marca comercial de Imagine Tech S.A.